país, mi país, viva mi país. Chile, mi país. Hola, hola, Tamara.
¡Feliz cumpleaños, Cote!
Muchas gracias, amiga. ¡Feliz cumpleaños, Chile! ¿Cómo están? Un aplauso también.
Estamos aquí en plenas fiestas patrias, regalándoles un nuevo capítulo de este podcast que se llama...
El Club de Lectura de las Amigas. Miren, este capítulo nos ha costado que salga. Estamos atrasados. Sí, nos demoramos unos días en grabar. Pero es que hubo incidentes.
Muchos incidentes.
No pudimos grabar un día con Tami, porque nos atrasamos. Yes. Después nos íbamos a juntar, pero 11 de septiembre la Tami no encontró movilización. Yes. Así que nos juntamos ahora para grabarles a ustedes este capítulo, el primero de este mes, el mes de Chile, donde vamos a revisar autoras nacionales importantísimas. No te rías, Tamara.
Es que no puedo pensar que estamos comparando a Isabel Allende con María José López.
Por supuesto, porque esas son las cosas que pasan en este podcast que se llama El Club de Lectura de las Amigas. Te lo reforzamos. Por si este es el primer capítulo que escuchas de este amado podcast, te contamos que aquí, en este espacio tan diverso y entretenido, nos soltamos de la culpa de la lectura. Uh-huh. Olvidamos ese llamado placer culpable. Uh-huh. Y hacemos el fomento lector. El fomento lector, amigas.
Para ti, para mí, para todes.
Si es que tú quieres leerte una novela clásica, nacional, como la que vamos a leer el día de hoy, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, puedes hacerlo.
Así es.
Si a la semana siguiente te quieres leer una novela de corte erótico, escrito por otra escritora nacional, María José López, también puedes hacerlo.
Ajá.
Es por eso que... Eres bienvenida, eres bienvenido, eres bienvenida a este espacio que te invitamos a que te suscribas en Spotify. Suscríbete, no sé dónde está, pero estoy inspirada a mí.
Dale nomás.
Estoy inspirada, esta música me inspira, tú me inspiras, Tamara.
Ay, gracias.
Es septiembre, es nuestro mes, Virgos, Virgos Forever. Ay, Dios mío. Tamara. Oye, ¿y el Tulox, bueno, no te lo he tomado porque está ahí con tos?
Bueno, estoy con tos ahora porque no he podido parar de
Explícale a la gente qué pasó con Tulox. La semana pasada, ¿verdad? La semana pasada, hace unos capítulos del capítulo anterior, leímos...
De Jeanette McCurdy.
I'm glad my mom died. ¿Qué es lo que está ahora la gente diciendo, que está diciendo el Carlos?
¿Cómo que está diciendo?
El Carlos. Carlos III. I'm glad my mom died. ¿No viste ese meme?
Demasiada información.
Han pasado muchas cosas desde que... Literal, desde Janet perdió el repruebo. Perdió la prueba. Uh-huh. No tenemos nueva constitución.
No.
Falleció la reina.
Así es. Carlos Rey.
Camila Reina. Además de eso,
volvió con Harry a Londres.
Además de eso, ¿qué más han pasado? Muchas cosas. Tenía algo en la punta de la lengua, pero lo olvidé. De cumpleaños.
Estuviste cumpleaños.
Muy importante. Valeria estuvo cumpleaños.
Estuvo cumpleaños de Beto Cuevas.
Pues así es. Y RM también de los BTS.
Así es.
Han pasado muchas cosas en este periodo tan corto de tiempo, así que aquí está tu podcast de lectura favorito. Y listas y listos, listes para que se deleiten hoy a sus orejas. Ya, comentarios. ¿Qué es lo que dice nuestra audiencia? Oye, me mandé como un estornudo muy ridículo. Pero antes deberíamos decir que vamos... Bueno, dijimos que vamos a leer el día de hoy.
Sí, Cote, pájale dos. Sí.
Es que ando como... No estamos grabando de madrugada. Ustedes saben que yo de madrugada me pongo jalá, pero ¿qué hora es?
Son las 10:29.
Vamos a terminar de madrugada, pero aquí estamos. Miren, con apunte hoy día. Con apunte. Estoy sin computador. Ya.
La primera es Carolina Paz SB, que nos pide que por favor le mandemos un saludo a la distancia a su amiga Natalia Vallejo, que cumple 30 y siempre el 19 de septiembre. Hace un mes se aventuró con su familia a vivir en los Estados Unidos y por eso por primera vez en su vida su cumpleaños no será día feriado.
Y por primera vez lo va a vivir fuera de su país. ¡Su país!
Pero desde aquí sus ex compañeritos de trabajo estarán pensando en ella y obviamente escuchando el podcast que nos sigue uniendo. Un besito y un abrazo gigante. Así que Natalia, tu amiga Caro te manda saludos y las amigas también. Como dijo Coté, hablamos sobre el capítulo de, sobre el libro de Jeanette McCurdy. Y dice, no estoy al día con el podcast, pero fui de cabeza a escuchar este capítulo.
Porque son cagüinientas, ¿ven? Entonces no nos siguen a veces, pero ven el cagüín, ven el tecito y van al tiro directo al capítulo.
Sweathead lo estaba esperando con ansias. Pau Fran escribió, acá amiga ex mormona. Para que hiciéramos la explicación.
Edúcanos, por favor, que teníamos la duda. Esto a raíz que la Jeanette McCurdy dijo que su familia, cuando su mamá le había regresado el cáncer, se habían transformado en mormones.
Pero no, aquí nos da la explicación de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, LDS.
Que esa es la iglesia que es igual en todas partes.
Que estos son los elders gringos con plaquita mormones.
Ya. Yeah.
Que es Hello, okay. My name is Elder. Y los polígamos con trenzas y el documental de Netflix son los FLDS.
Son distintos.
Mormones fundamentalistas.
Ajá.
La serie de Andrew Garfield hace más clara la separación de estos dos.
Por si muchas gracias por esa recomendación. ¿No la puedo encontrar en Netflix?
No, me parece que está en Star Plus. Si no
ok.
Estoy equivocado. Después. PC Labers escribió, weón, qué buen capítulo. Ayer escuché el de Down to the Rabbit Hole y también estuvo increíble. Please, que salga pronto el de la Britney.
Yo creo que los libros en inglés les gustaron a usted.
Sí.
¿Sabes que tiene un encanto los libros gringos, los libros en inglés de farándula?
Sí. Lo que pasa es que, claro, es un poco más complicado conseguirlos. Jenny Quijades dice, en los 2000 Tamara veía a iCarly y Coté perreaba hasta abajo.
Así es.
Lo que es yo perreaba hasta abajo y al otro día pasaba la caña viendo Nickelodeon y Disney Channel. ¿Quién dijo que no podías hacer The Best of Both Worlds?
The Best of Both Worlds, por supuesto.
Ya. Yeah. Romins Sky Smile escribió, hola micas, a lo que comentan de encontrarlo en Amazon, agrego que desde el primer día el libro está disponible en audiolibro narrado por la mismísima Jeanette McCurdy, lo que te da un plus tanto al oírla decir su humor negro como en los momentos emotivos que se nota en su voz como aún la afectan. Además de que es hermoso oírla hablar sobre su relación con Miranda y cómo imita su voz, casi a la perfección. Si se entiende un poquito de inglés, no es necesario ser sequísimo, recomiendo muchísimo este formato porque siempre es mucho más cercano como si ella, como tu amiga, te contara su historia. Y lo encontré en YouTube.
Ya.
También está como que alguien lo leyó en español.
Ya, oye, ¿y cuánto se demora la lectura de eso?
Por lo general te avisa y debe ser unas 5 horas, 8 horas.
Ya.
Como igual podéis como verla por capítulo. Igual claro, como son cortitos.
Claro.
¿No?
Pero me imagino, claro, la Jeanette se demoró mucho en leerlo, me imagino
así como días.
Yo imagino te lo hacen, no debe haber leído una vez, lo deben haber repetido varias veces.
Sí, varias veces como tomas. Pero yo, lo que sí te dice como el tiro del audiolibro, como este libro dura 8 horas y media, ponte tú. Melissa Jocelyn dijo, por Dios, tendré que pedir el libro de la Casa de los Espíritus en la biblioteca del colegio de mis hijos porque lo he buscado y no lo encuentro. Parece que todas las amigas arrasaron con el libro.
Wow, yo lo compré en el Costanera.
¿Antártica?
No, en la Contrapunto.
Con la Contrapunto. Lo leí en la media miles de años atrás y era para refrescar la memoria. Y el último que tengo es de Memories of Sophie, que dice, amé tanto el capítulo y como hablaron de lo mucho que les gustó, que ya me lo conseguí. Gracias, amigas.
Yay.
Y esos son los comentarios que tengo.
Excelente, Tamara. Ya les pedimos que se suscriban y también tenemos que contarles sobre el calendario de las próximas semanas, próximos capítulos.
Calendarización.
Entonces, hoy, la Casa de los Espíritus.
Sí.
Próxima semana, porque como nos atrasamos... Vamos a dar al tiro otro capítulo, sí. Es decir, el próximo jueves...
22.
Jueves 22 tendrán el estreno de algo que ustedes estaban esperando.
Lo tienes tú ahí en la mano.
Algo que literal nos hicieron un...
¡No! ¡Me pillaron!
Ya. Porque vamos a leer Explicit.
De María José.
De María López. José López. Explicit. Todo el rato hay que decir Explicit. Lo tengo acá en mi mano. Sí. Explicit. ¿Sabéis qué?
¿Qué pasó?
¿Con qué me imagino cuando abro o lo tomo este libro? Express yourself, don't repress yourself. Como que siento que Madonna. Todo el rato.
En época erótica.
Erótica. Express yourself. Todo el rato voy a estar leyendo este libro, porque uno lo he partido, bueno, quiero partirlo.
Porque estábamos con la Casa del Espíritu.
Quiero partirlo, siento que es todo el rato Madonna. Ya. Explícito. No les vamos a dar más adelanto, solo decirles que cuando llegó este unboxing, también tengo que devolverte la plata de este, de este.
Técnicamente no, porque yo te debo las entradas de,
ay, Ariane iba a decir,
no,
weona.
Ay, weona,
Acuaria, con Aira ya, de Acuaria. Estamos a mano, entonces.
Perfecto.
Estamos a mano. Excelente. Entonces, cuando llegó este unboxing con Tamara, grabamos un reel hermoso que van a poder ver en el Instagram de las amigas del Club de Lectura. Qué hermoso. Cómicos, como siempre.
Absurdos.
Pónganle me gusta. Su me gusta es nuestro sueldo. Y el sueldo de todas las amigas. El punto es
para
que...
Para comprar más libros.
Con la Tami fue como, ya, aprovechemos hacer un unboxing, pues hagamos un live.
Así es, que lo pueden ver en el Instagram de Micas.
Abrimos el live, empezamos a abrirlo, no sé qué, venía un perfume un poco fuerte. Estábamos probando.
No, nuestro gusto.
Y de repente ustedes empezaron los comentarios, weón, está Cote López viendo este live. Y nosotras, dejen de wear, no está viendo Cote López. No,
primero fue como, dejen de robarla.
Sí.
Porque
claramente basta. No. Y todos como, weón, está Cote López. Y literal, yo me puse a buscar en la gente que estaba viendo y, concha de tu madre.
Estaba María José
Chonfla
López.
De tu madre.
No.
De la mis... La mismísima...
¡No! ¡Me pillaron!
Literal, me pillaron.
La cara de Coté.
Bueno, me caí entera. Ajá. Me caí entera.
Y te pusiste como...
Pero me emocioné igual.
Obvio que sí, pero te pusiste Marianne con el... Con el látano metido en la raja. Como, ¿qué es esta sitiosa?
Literal, con explícito metido en la raja. Bueno, y con todos los libros de Coté lo he metido en la raja, porque lo estábamos comparando. No, me quise, pero morir.
M-word.
El punto es que eso nos reafirmó que ya Coté López conoce nuestra existencia, buena.
Y sabe, o sea, que la estamos
plantando. De seguro he escuchado los otros capítulos, pero bueno, yo lo he dicho todo el rato. Coté López, te amo, te
pero
amo.
Sí, eso
por
no
favor,
tiene que ver...
estoy esperando. En explícito. Estoy esperando que me tengas un doctor tan bien escrito como el Mi Niña. Dame un Mi Niña, necesito por favor un colgador de toalla.
No, y parece que se viene... De partida se viene alto. O sea, si ya en el 8 había tequila en la chonfla.
O sea, weona, leímos la primera página en el en vivo y ya había pichula, que más había diuca, había de todo.
Advertencia,
este capítulo contiene lenguaje soez y escenas de... Lenguaje soez y escenas...
Sacadas de contexto.
No, sexuales, sí. No sé. Sí. Descripciones de escenas sexuales. Creo
se
que
requiere descripción.
Se requiere descripción, sí. Tenemos que regrabar eso también.
Sí.
Así que eso, nos pillaron, ya. No importa. Igual yo estoy con, literal, la transmitido en la raja, como muy asustada, como, ¿me voy a reprimir en el próximo capítulo? No, espero que no, porque no. ¿Qué pasa? Pero... Bueno, si la pluma de Coté López cambió tanto, que ahora le ponemos un 7. La gente no me va a creer, porque va a pensar que es porque nos vio.
No va a pasar.
Weona, no se sabe. No se sabe.
No va a pasar. Coté, leímos la primera página. La primera página. Y ya venía con esa weá que detesto con todo mi corazón, que es...
Amiga, la diosa interna.
Te están metiendo algo por una parte.
La raja.
Y la raja. Y tú estás como, oye, ¿y dónde compré el pijama? Me estás hueviando. ¡Tú me estás hueviando!
Ya, pero guardémonos, o nos guardamos de ahora ya, ship it, hasta ese hermoso 22 de septiembre. Lo grabaremos el día de la parada militar, así que... ¿coincidencia? No lo creo.
¡Vamos! Vamos a tener la parada en fondo.
En la parada militar.
Estamos hablando de la parada.
¡Que te concede a parar! Bueno, tengo que tener un nuevo ruido. Te. Ya, Camilo, al minuto 13 tenés que meter es minuto 13. Te. Me voy a anotar. Ya, bueno. Démosle entonces.
Nos falta el otro.
¿Qué?
Octubre.
Ya. Otra cosa que pasó estas semanas. Perdió la prueba. No tenemos nueva constitución. Pero sí tenemos libro con Cawin, porque al parecer Varadit estuvo en la constituyente para escribir una constitución, pero se dedicó también a escribir un libro donde contó todo, spill the tea, al respecto a lo que pasó. Y es
Jorge Varadit, leeremos el 6 de octubre.
Así es.
La constituyente, historia secreta de Chile.
Por supuesto que lo vamos a leer, todo el mundo hablando de eso. Quizá, bueno, si no tuviésemos Coté López lo hubiésemos leído de inmediato, porque ustedes saben que tus amigas te gusta aquí la velocidad. Pero weón, explica.
Mira, yo de hecho, yo le dije a Coté, ¿quieres que cambiemos a Varadit por... ¡No! Así, no. Literal.
O sea, se los dejamos. Si ustedes quieren que lo cambie, la cara que me acaba de poner Tamara, ustedes no la vieron. O sea, literal, se le cayó la cara.
¿Me estás cambiando lo que acabamos de con tanto esfuerzo organizar? Ya hicimos temática, María José. No me lo puedes cambiar ahora.
Sí, bueno, literal, Tamara se le cayó la cara. Ya. Vamos a leer Coté López y después Varadit.
Voten si quieren Varadit solo o con la, ¿cómo se llama la weona?
¿Cómo se llama la weona? Coté María José López.
No, la otra weona.
Ah, ya, porque la Cubillos también sacó un libro, pero yo ni cagando me quiero leer el libro de la Cubillos.
No voten nada.
No, chao, Varadit nomás, porque sé que tiene tecito.
Esto no es una chirocracy. No,
es tamiocracy.
No,
tamocracy, de Tami, una democracia de Tami.
No, pues una dictadura, si era eso.
Entonces,
ya. Una dicta blanda.
La dictadura de Tamara. Exacto. Ya, pues, entonces vámonos a la primera sección de este podcast. Se llama...
¿Qué tengo en mi mano?
¿Qué tengo en mi mano? Es presentado por Mindy. Salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? ¡Un aplauso!
¡Mindy!
Siempre nos acompaña en Mindy. Es por eso que el día de hoy, ya que estamos aquí cerca del 18, todo esto, vamos a aprovechar de hablar sobre una temática. Te la va a introducir, ¿sabes quién?
Jepe.
Dale de comer yo.
Más encima, full circle.
Dale de comer yo.
La tetita
cervecita.
¿Cómo se llama?
Wendy Zulka.
Sí.
¿Qué pasó, Tamara, con el hambre? ¿Qué quiero? Un chorepancito yo.
Estamos en mitad de las fiestas patrias. En la vida, como en las buenas historias, todo se trata de hambre. Hambre de leer, hambre de aprender, hambre de crecer y lograr nuestros sueños. Sin embargo, como todos los excesos, también hay que saber controlar el hambre para que no nos haga daño.
Porque si tu mujer tiene hambre... Bueno, es por eso que en Mindy contamos con profesionales de la psicología y también de la nutrición. Así esa es una novedad que les hemos contado recientemente en este podcast. Y para que el hambre no te pase la cuenta y tengas todas las herramientas necesarias para entenderla y controlarla,
así es.
Puedes ingresar ahora, ya, a Mindy.cl, eso es MIND.cl, y sigue también a la gente de Mindy en @Mindy_PS. Eso es MIND_PS, el lugar donde tu bienestar sí que importa, pues, a mí. Así que nada, ¿qué estás esperando? Así como Jepe, que ya no le dio más hambre.
No, parece que no.
No, porque Mindy, ¿Qué tienes en mente? Un grande aplauso para Mindy, el único lugar donde tú puedes encontrar además nutrición, pero sin pesocentrismo.
Así
todo para es. Nutrir tu cuerpo y tu mente.
Amo esta
todo
mente.
En uno.
Sí se puede. Ya.
So, Tamara, vamos con esta sección que tienes en tu mano. Tenemos cosas distintas.
Así es.
Primero, quiero saber, ¿cuándo te leíste por primera vez La Casa de los Espíritus? Porque sé que esta no es la primera experiencia que tú tienes con él, ¿o sí?
No. A ver, pasa lo siguiente. Mi madre... Mira, si yo pudiera hacer algo en esta vida...
¿Tú eres Alba?
No.
¿Eres Blanca?
No sé quién soy en realidad. Sé que a mi mamá le gustaría mucho ser...
Tú más clara.
Clara, clarísima,
tú más clara.
Sí. Mm. Pero mi mamá ama con todo su corazón a Isabel Allende.
Ya.
Entonces... En una de estas cosas muy extrañas, Isabel Allende es básicamente como una tía lejana que hay como en mi familia. Porque mi mamá habla mucho de Isabel Allende, como que se separó. Oye.
No, tú como si la conocieses.
Weón, de toda la vida. Entonces, de hecho, me acuerdo que cuando murió Paula, su hija, mi mamá no solo se dio el libro, sino que mi mamá así como con propiedad, hablando como, literal, fuera una prima.
La Paulita.
Murió Paulita, tristeza. Si yo pudiera hacer como una cuestión más que tener plata, tener una casa propia, todas esas cuestiones, conseguir que mi mamá conozca a Isabel Allende en esta vida, es como ese propósito. Hola, editoriales.
Mira.
Háblenme. Quiero hacer que mi mamá conozca a Isabel
Allende. Hacemos un video emotivo.
Claro.
TikTok. Isabel Allende en TikTok.
Obviamente.
Estupendo. Ya, yo me lo leí por primera, esta es la segunda vez. Uh-huh. La primera vez fue en el colegio. ¿Cuarto me acuerdo medio? Que me lo, cuarto, tercero medio debe haber sido plan lector.
Plan lector.
Plan lector.
Lisa necesita dientes.
Exactamente. Así que me acuerdo habérmelo terminado.
¿Y te pero acordaste ahora que lo releíste?
No mucho, como los nombres.
Ya,
sí, se me quedaron los nombres pegados y me acuerdo haber visto la película. Sí. Y bueno, la parte también del terremoto, esa parte me acordaba algo.
Ya.
¿Cachai? Como
se derrumba la casa.
Claro, y mira, no sé si es que el terremoto o el incendio, uh-huh. pero siento que son como flashes que tengo.
Sí,
como,
sí, sí.
Esto me acuerdo haberlo visto algo, pero estoy hablando, bueno, cuarto medio, yo estuve tercero medio. Fue hace, ¿cuánto?
18 años.
18 años.
Salimos 18 años del colegio.
18 años. O sea, 19 años leí esta wea. Ay, Dios mío.
A mí lo que me pasó es que...
Tami, ahora me entra esa duda.
¿Qué?
¿Todos los libros que uno lee después se le olvidan?
Técnicamente es que ahí depende de ti como persona, de cuánto a tu memoria y de cuán buena sea tu comprensión lectora. ¿Cachai? Porque hay cosas y pasa lo mismo con las pero eso
con las películas,
con
no
las
sé.
Series, ¿cachai?
Sí, que siento que quizás las
tú
películas
estás hablando es una cosa muy normal de que te acuerdes de ciertas cosas porque también tiene que ver con el hecho mismo de
que te impactó más, que se quedó más en tu cabeza. Pero sí que loco porque ponte tú ya. Ustedes saben que yo con los clásicos rayé con Jane Eyre sí. Y me encanta.
Pero bueno,
sí, no sé si te podría hacer un capítulo, te lo resumo ahora.
No, ¿cachai? Pero ¿sabes que si yo te hablo de Rochester, tú sabes de quién
es? Sí, por supuesto.
Es. Ya, perfecto.
El punto es, de aquí a 5 años más, ¿me voy a acordar o voy a tener que leerlo de nuevo? Leérmelo de nuevo.
Es que yo creo que es un buen ejercicio. O sea, yo lo vi
como
en
tú
leís este crepúsculo.
Tu libro favorito los leís cada cierto
sí,
tiempo.
Sí, absolutamente.
Ya.
Y me ayuda mucho también el hecho de verlas. Ahora, eso era lo que yo quería decir, porque, por ejemplo, si bien... Orgullo y Prejuicio tiene dos muy buenas, se me olvidó la palabra, adaptaciones.
Ajá.
Las dos son muy distintas. Entonces, por ejemplo,
sí,
la mano
sí,
que todos hablan y bla, 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 la mano no existe en el libro.
Exacto.
¿Cachai?
Exacto.
Entonces, al final, escenas icónicas son de la película, pero eso no sale en el libro. Está el sentimiento y todo eso. Y eso es lo que, por ejemplo, me pasa con La Casa de los Espíritus. Yo... primero tuve la narración de casi mi mamá haciendo un club de lectura conmigo, contándome el libro.
Ya.
Después vi la película y la he visto muchas veces. Y para cuando yo me lo leí por el colegio, porque dije, voy a aprovechar de verlo, me vino esa pequeña decepción como de, weón, la película no es igual al libro.
Ajá.
¿Cachai? Y después me empezó a pasar que es como, si bien encuentro a mis 36 años que es una muy buena adaptación y entiendo el por qué sacaron personajes y como que mezclaron historia y le pusieron una historia que en realidad es de la nieta a la hija y bla, 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 porque en realidad, claro, pues no podía hacer una película 4 horas y les quedó muy bien hecha. Siento que el libro obviamente es superior porque te muestra un montón de otros personajes que me siento que son piezas que es como, ya, ahora entiendo por qué la weona es así, ¿cachai? Ah, no era hija única. Perfecto, ¿cachai? Como todas esas cosas. Entonces...
Es un buen ejercicio. Ya. Entonces, vamos a lo que es esta sección.
Que tengo
cada una tiene un libro distinto.
Yes. Yo me compré... de la colección Viva la Air.
¿Qué año te lo compraste? ¿No es de este año?
No. De hecho, este es del 2018.
Ok.
En este...
ay, ¿cómo se llamaba? ¿Flexi? No. ¿Querix?
¿Querix?
¿Querix? Ay, weona, me nos dijeron el nombre.
Sí, y el 2018, Viva Leer Copec tenía, como, porque ahora es, este año, lo hizo con Planeta, en esa época lo tenía con Penguin Random House, grupo editorial.
Ajá.
Y es de Viva Leer, la
pero es loco porque el formato casi se mantiene,
sí,
¿eh?
Porque yo sí, creo que ese es el formato Viva
de ellos, Leer, sí,
¿cachai?
Sí. Como da lo mismo la editorial, ha cambiado muy poco eso.
Exacto. Es del 2018 y tiene... 564 páginas.
Ok, perfecto.
¿Tú, María José?
Yo, querida Tamara Yáñez, tengo...
la punta.
¡Ay, no! Tengo una edición tapa blanda también de Penguin Random House, que es una edición de bolsillo.
Ajá.
Que, bueno, como les dije, tiene la tapa blanda. Tenemos la portada en blanco, las letras Isabel Allende en verde, La Casa de los Espíritus en negro, todo con relieve. Uh-huh. Y una, esta es la edición 40 aniversario.
Yes.
Tiene un broche dorado, uh-huh, con un dorado muy, muy lindo. Y tenemos a Rosa de pelo verde en la portada.
Hermosa.
¿La tuya también?
Sí.
Pero tenemos rosas distintas.
La mía es un poco más juvenil.
Sí, la tuya más juvenil está un poco más... treintañera, sí, discordante pero, con la,
porque
la,
murió la, a los 19.
Con las deads. Pero bueno, tengo este formato, como les digo, es del tamaño de tu manito porque es de bolsillo. Uh-huh. Y me encanta la primera hoja porque tú la abres y dice best seller.
Grandes y eventos.
Tenemos, sí, claro, como en Canal 13, grandes eventos. Tenemos un total de 400. Ay, la última hoja. Ay, no. Aquí está. 453 páginas.
Muy bien.
Pero la letra, bueno, encuentro que está demasiado apretada.
De bolsillo.
De bolsillo. Demasiado chica, demasiado apretada. Yo no soy piti, pero yo creo que para la gente piti está igual incómoda.
Es que yo siempre he dicho que los de bolsillo no son...
A ver,
son...
déjame ver tu letra. No es amigable, weón. No. O sea, es amigable el tamaño, porque el tuyo igual es mamotreto.
Sí, pues...
Pero en letra, en tamaño, es mucho más amigable la tuya.
Encima tiene esta como... no es sangría al borde.
Tiene márgenes.
Márgenes.
Tiene márgenes, que este de bolsillo, como tratan de meterte la mayor cantidad de letra...
Está apretado, po.
Para ser lo más compacto posible, es demasiado pretugen, yo creo.
Trujen, majen...
Apretugen. Tenemos un total de, a ver, son capítulos, 14 capítulos.
Eso te iba a decir.
14 capítulos. Sí,
más un epílogo.
Así es. Bueno, ¿algo más que decir?
La contraportada.
Ah, por sí, por supuesto, dale.
La Casa de los Espíritus de Isabel Allende es la primera novela de la exitosa autora, que narra la historia de cuatro generaciones de la familia Trueba del Valle, a través de sus vidas, la de un país que atraviesa profundos cambios políticos y sociales. Esteban Trueba, el patriarca, es un hombre de carácter irascible, que logra gran fortuna y llegar a ser senador del Partido Conservador. Tras la muerte de su primer amor, Rosa, la Bella, se casa con Clara del Valle, la hermana menor. Clara, mujer esotérica con poderes de clarividencia y telepatía, anticipará las alegrías y sufrimientos que le depara el destino.
Yo tengo la siguiente contraportada. Dale. Parte con un quote, dice: una fascinante construcción de fantasía y realidad, la República. A principios del siglo XX, en un anónimo país latinoamericano, que bien podría ser Chile, el despótico patriarca Esteban Trueba levanta con mano de hierro un imperio familiar. Con el correr del tiempo, sin embargo, todo empieza a tambalearse, y la estirpe de los Trueba debe enfrentarse a una dolorosa transformación que refleja las tensiones sociales y espirituales de su época. Con un impecable pulso narrativo y gran lucidez histórica, Isabel Allende ha creado un magnífico fresco en el que conviven lo cotidiano con lo maravilloso, el amor con la revolución y los ideales personales con la dura realidad política. Y continúan dos quotes. Espectacular, un trabajo cautivador y distinguido, una novela sobre la paz y la reconciliación. New York Times Book Review. Y después dice: los personajes y sus alegrías y sus angustias no podrían ser más contemporáneos o cercanos a nosotros. Cosmopolitan. Bueno, un poco de contexto para que ustedes sepan. Esta novela... A ver... Nos mandamos un...
¿Hablemos del autor?
Oh, lo tengo acá o no, parece que no. Ya, bueno. Unforgettable. Contexto, La Casa de los Espíritus es la primera novela de Isabel Allende.
Yes.
Y se publicó en Barcelona. Sí, sí. En 1982, bajo la casa editorial Plaza y Yáñez.
Yáñez.
Janes. Ni siquiera. Estás tú acá, Tamara. Sí, obvio. Yáñez, todo el rato.
Obvio que es mi editorial. Ya. Tuvo un éxito inmediato de superventas a nivel internacional, con más de 70 millones de copias vendidas, y ha sido traducida a más de 30 idiomas.
Por supuesto que debes recordar ustedes que tienen una adaptación, La Casa de los Espíritus, que fue...
Está en Netflix.
¿Está en Netflix?
Está en Netflix.
¿Por qué no la vi? ¿Qué
no
pava?
Lo sé. Tengo el DVD de ello.
Bueno, se adaptó en 1993 bajo la dirección de Billy August. Y ojo que los protagonistas son de... alto nivel.
Obvio que sí.
Jeremy Irons. Pero cuando te era mijito rico, ahora es más tatita. Pero bueno, cuando estaba así, mijito rico, Jeremy Irons. ¿Todo lo que es definición de un hombre?
Sí.
Jeremy Irons.
Yo me acuerdo haber visto Jeremy Irons en El Hombre de la Máscara de Hierro, y ahí también.
Jeremy Irons. ¿Puedo ser su Loleta? Meryl Streep. Perdón, me salió la vieja cerda. Meryl Streep, buena. Glenn Close.
Sí.
Winona Ryder. Y Antonio Banderas. Antonio Banderas. Perfum. Eau de Perfum. El gato con botas. Entonces, grandes nombres.
Bueno, Isabel Allende, cada vez que le he visto alguna de las entrevistas, porque obvio tía lejana.
Obvio tu tía.
Obvio mi tía. Me encanta porque siempre es como muy chocha de cuando hicieron, a ella le invitaron, muy como Stephenie Meyer.
Bueno, así como el cameo de Stephenie Meyer en Crepúsculo.
De Alice Osman en
claro,
el sí. Ella fue. Y igual como que a ella igual le chocó un poco que no sé, pues por ejemplo Meryl Streep tenía como en el hotel un piso completo para ella y su hija y toda la cuestión. Pero era como, weón, estoy conociendo a Jeremy Irons, como Hollywood, esa es mi película, como weón, estoy emocionada. Y Antonio Banderas es hermoso, porque me encima Antonio Banderas hizo otro libro de la Isabel, que es De Amor y de Sombra,
¿ya?
Que es como de periodistas en la pasión en el 73 también, muy
hermoso. Ah, mira.
Exacto, y Antonio Banderas.
Antonio Banderas. Bueno, Isabel Allende empezó a escribir este libro en el 81 y ya en el 82 lo tenía buena seca.
La acabó.
Buena brígida. Bueno, en este mismo minuto de su vida, el abuelo de Isabel Allende tenía una avanzada edad,
sí,
y estaba a punto de estirar la pata.
Yes.
Entonces ella empezó a escribir esto como un poco como una carta de despedida, por así decirlo,
sí,
pero de a poco se fue alargando y plasmando también gran parte de su historia o inspirándose un poquito en su historia, sí, y así fue como se desarrolló la novela.
Varios de los personajes que aparecen en el libro están basados en familiares de Isabel Allende, así que Esteban Trueba y Clara del Valle son sus abuelos, y Alba, la nieta de estos en la novela, tiene algunas cosas que son como de ella.
¿Tú viste la serie de Isabel Allende?
Yes.
Que está en Amazon, ¿no?
Amazon Prime.
Amazon.
Que la dio Mega también.
Y bueno, no sé cómo no la he visto porque está protagonizada por la Amanda.
Así es, y lo hace increíble como la Isabel.
Ay, yo no la he visto. Está, es que la Amanda, perdóname, pero Daniela Ramírez es un tesoro nacional.
Así es. Yo nacional. Tiene, bueno, siendo Isabel Allende, como conchetumare.
No, no, diosa, tengo que ver, tengo pendiente.
Así
por
es.
Mi diosa, Daniela Ramírez.
Solo por ella.
Solo por ella, no, también por diosa Isabel. Bueno, también decir que La Casa de los Espíritus fue escrita en el exilio de Isabel Allende en Caracas. Sí.
Venezuela.
Así es. Bueno, y además, su mamá hizo de Momager.
Sí, absolutamente, absolutamente.
Se mandó un Kris Jenner y dijo, weona, acá tenemos material. Momager.
Porque hay que vender esto, mija, porque estamos en el exilio y hay que pagar las
cuentas. Momager. Weona, y RuPaul no ganó el Emmy, weona.
Quedó.
Chascona.
Con el nada chacona, de pelo.
Chascona, pelá y chascona quedó Rarupola.
La Raya le tuvo que venir a poner una peluca para que
no,
y
la
chacona.
Michelle Visage, la cara se le cayó cara entera, pero hasta el suelo cuando cachó que no ganó, y le ganó la Lizzo.
Porque llevaban como 5 años ganando.
Sí,
años, entonces era como
The Emmy Award nominee, The Emmy Award winner, y ahora The loser. Emmy loser. No, ya, pero igual, tremendo show.
Es un honor simplemente estar nominado.
Estar nominado con esto es impactante, me ganó la Lizzo, weona. En a minute, vamos a seguir con la siguiente sección. Ya, vámonos entonces.
Ahora,
¿quién está en este libro?
¿Quién está en este libro? Es presentado por La Opción Correcta, de la autora Violeta Boyle y la editorial Crossbooks. Disponible en librerías y tiendas digitales.
Antes de comenzar con nuestra sección y enumerarles estos varieté.
Larga
lista.
El árbol genealógico completo.
Sí, de toda esta familia. Vamos a darle un tremendo aplauso a nuestros queridos Planeta de Libros. Porque Planeta de Libros nos acompaña nuevamente. No solo en los reels ridículos. Que nos... Oye, agradecerle. Gracias por dejarnos hacer tantas estupideces. Somos felices.
Sí, agradecida con la editorial que nos permite expresarnos, sí, de esa manera. Y
es
con
porque
ustedes.
Express yourself, don't repress yourself, dijo Madonna. Así que por eso que hoy les tenemos una nueva sugerencia para que ustedes puedan sumar a sus lecturas. ¿Cierto, Tamara?
Sí es.
Porque mira, te voy a hacer unas preguntas.
Dime.
¿Te imaginas lo que puede pasar en un internado lleno de secretos, juegos y sensualidad?
¿What?
La editorial Crossbooks nos trae La Opción Correcta, de la autora Violeta Boyle.
¡Wow!
¿Porque tú te dejarás llevar por sus encantos?
A ver, espera. Una novela con personajes inolvidables, una trama inesperada y un final de impacto. Son todos los ingredientes necesarios para que no te puedas despegar de sus páginas. De una autora de Wattpad Star. Imagínate, Wattpad,
sí,
Star. La Opción Correcta, de Violet Boyd, ya está disponible en librerías y tiendas digitales.
Video kill de Wattpad Star. Nada que ver.
Pero sí.
What about the star killed the nana? Ya, pero oye, si quieren algo de esto, de todo el gusto de Tamara, siento.
Muy de todo el gusto. De hecho, tuve como un flashback medio Gossip Girl, medio
todo el rato, porque internado, medio... hormonas.
Sí, mucha hormona.
Sensualidad.
Hay un choc bass por ahí.
Hay choc bass. Te puedo leer la contraportada, ya, porque la editorial nos mandó el libro.
Léemelo.
¿Serás capaz de cruzar los límites? Audrey Johnson atesora un anillo de castidad, weona, como los Jonas Brothers, y usa con orgullo el crucifijo que heredó de su abuela. Tiene sus principios muy claros y no está dispuesta a ceder, o al menos eso es lo que cree. Cuando llega a la prestigiosa academia Le Croix, se enfrentará o se enredará en el sucio juego de Daxton Crusoe y Seth Bellish. Ahí está.
Conche tu madre, hay un choc bass.
Dos chicos de dudosa reputación. Pero Audrey no caerá tan fácilmente en sus mentiras y estará dispuesta a traspasar los límites con tal de descubrir cuáles son sus más oscuros secretos. Ahí está Chuck y Nate.
Conche tu madre.
Oye, me tengo la opción correcta.
Mucho, mucho.
Bueno, la Violeta Boyle nació el 12 de septiembre en Chile, weona. En Coquimbo. Ella es, mira, nosotros leímos muy Violet Boyle, weona. Es Violeta Boyle. Violeta, maestra chilena. Lo escribió ella.
¿Te imaginas? Y la Violeta se transformó en nuestra nueva Mímicas.
Weona, Mímicas. Para allá, sí, concha, me encanta. Lora. Su escritura, su fascinación por la escritura comenzó cuando ella hizo un trabajo escolar cuando solo tenía 13 años. Y desde entonces no ha dejado de crear historias. En 2014 empezó a escribir en Wattpad con el seudónimo de Valdai, donde escribió su primera novela que se llama Rompiendo tus reglas. Y ahora cuenta con 4 libros publicados y forma parte de la comunidad Wattpad Star.
Así que ya saben, la opción correcta de Violeta Boyd está disponible en librerías y tiendas digitales.
Así es, así es.
Ay, qué bueno. Los pueden encontrar también en Planeta de Libros en Instagram, Planeta de Libros en Twitter, y además tiene los otros libros que son Obedeciendo tus reglas y Cambiando tus reglas, así que...
¡Oh! Oye, Violeta, me vingaste todo el rato, weona, démosle un aplauso, maestra. La opción correcta de los deliciosos.
Yes, yes, yes. Así juveniles.
Que, juveniles, ahí les tenemos otra opción de lectura para estos días de septiembre.
Se viene, estamos en pleno Chile. Feriado.
Literal. Mi autoras país, chilenas. Mi país. Ya vamos con esta chimuchina de personajes.
Como antes de incluso poner la nota mica y todo, si nos gustó o no, esta es una de las razones por las cuales María José Castro nunca leerá 100 años de soledad.
Oye, ya. Bueno, ¿en qué libro fue? Bueno, siempre, generalmente nos confundimos, que decimos la esta no sé qué, pero no, la esta otra.
La más complicada que se nos hizo.
¿Cuál
y que
fue?
Fue Cumbres Borrascosas.
¿Cumbres Borrascosas, tú decís? ¿Dónde más
está?
Que...
Sí, porque estaba el
Heathcliff. Este año leímos otra.
No me acuerdo de este año, pero siempre nos dicen cuando alguien escucha Cumbres Borrascosas. Es como,
¿están segura?
Ya, mira, está Heathcliff, que se metió con esta, y después tuvo un hijo, que a la
que
vez
también se llamaba no sé quién.
Exacto.
Sí.
Y ese era hermano de no sé qué, y ella era como, espérate. Ya, acá tenemos a todos los del Valle y los Truebas.
Ya.
Que se juntan y hacen chocapic.
Ya, vamos a partir con los del Valle, ¿te parece?
Démosle.
Primero tenemos a Clara.
Clara, clarísima, clarividente.
Clara es la hija menor de los del Valle.
Sí.
¿Ok? Y tiene una relación con sus hermanas, podría así decirlo, medio extraña.
Ya.
Bueno, con su hermana Rosa sobre todo. Más que extraña, como que se le queda dando ahí. ¿Por qué? Porque la Rosa, Rosa tan maravillosa,
Rosa,
que
la bella,
que aparecía en la portada del libro, que es bella y que la vamos a escribir más adelante, pero spoiler alert, tiene el pelo verde. ¿Caso Patricia Maldonado de los del Valle?
¡No! Bueno, ¡qué hermosa!
Es hermosa. Tú es como, etérea. ¡No la toques! ¡Es etérea! Bueno, ella fallece y la Clara se siente responsable por su muerte porque, como dice Tamara, tiene dotes clarividentes.
Yes.
Entonces ella después decide hacer un voto de silencio.
El punto está en que durante... Bueno...
También era bella. Ella. No, sí, bella la Clara. Bellas. Todas bellas.
Lo que pasa es que... Clara con Rosa tienen una diferencia de edad como de 10 años.
Del Valle, buenos genes.
Es como el jugo del Valle.
Andina del Valle.
Buenos genes. Este capítulo del Club de la Historia de las Amigas.
Está auspiciado por Coca-Cola Company. No.
No,
por favor. Hola.
Bueno, que le decía, tiene una diferencia más o menos como de 10 años, entonces hay una admiración, como de ver a Rosa como este ser hermoso. Y el punto es que, al mismo tiempo, Clara está como un poco abstraída y es un poco como infantil, como que está siempre muy resguardada por su familia.
Cuando era infante, porque exacto. Después más de viejeta, se transformó en una persona bien excéntrica.
Yes.
Y también con el tiempo se ganó el corazón de toda la gente que la conoció y era como... La reconocía por todo. Es como, exacto. Ahí está la Clara. El punto es que ella se casó con Esteban Trueba. La otra yes. familia que dice Tamara que vamos a hablarle. Uh-huh. El punto es que el Esteban era el prometido de la Rosa.
Rosa.
What? Sí, exacto. Y con él se casó, tuvo hijos, entre ellos la Blanca, Jaime y Nicolás.
Yes, así es.
¿Algo más? ¿O seguimos?
No, continuamos con Esteban Trueba.
Continuamos. Miren, la luz la pueden encontrar en Clara. La luz, la misticismo, el etéreo.
Lo pueden encontrar en Clara.
Sigamos con Esteban Trueba.
Ya, yo el capítulo anterior no me podía acordar cómo se llamaba este sujeto.
Y yo en mi ignorancia no iba a ayudar a Tamara.
Con mi amiga Tami, que siempre leo los comentarios porque es muy fan del Club de Lectura, tenemos que se hacen un fancast nuevo.
¿Ya?
Pedro Pascal tiene que ser Esteban Trueba.
Bueno, así. Lo veo.
Es un red flag con patas.
Todo el rato.
Pedro Pascal. Arriba del caballo y en mi cabeza suena.
Porque este Jeremy Irons en la adaptación.
Exacto. Sí. Que me mira y me desnuda. Conche tu madre.
Todo el rato.
Contraten Hollywood.
¿Por qué no hacer esto de nuevo? Ya que estamos en tantas adaptaciones.
Hagan a Esteban Trueba.
40 aniversario.
Pedro Pascal.
Ya, pero ¿y quién sería la Clara? Amanda.
Tiene que ser.
Amanda.
Daniela Ramírez.
Claro, porque Clara lo hace Meryl Streep.
Meryl Streep.
Bueno, volvamos a Esteban. Sí. Es un hombre rudo, un hombre,
la
por así decirlo.
La vida lo ha golpeado.
Exactamente, y a lo largo del libro tú ves distintas etapas de la vida del Esteban.
Así es.
Bueno, el Esteban, como les decíamos en un inicio, era el prometido de la Rosa.
Así.
Pero la Rosa, como se murió,
yes.
se le cagó la vida, por así decirlo, uh-huh. al Esteban, y ahí se metió muy para adentro.
Claro, tuvo una introspección. Y él decidió que él iba a hacer fortuna. Entonces, cuando logra su fortuna, vuelve a donde los del Valle y le dice, caballeros, ¿tienen alguna otra hija ya que se les murió la primera prometida? Y ahí aparece Clara.
Exacto. Él, además de eso, se transformó en un ser muy duro, a raíz de lo golpeado que había sido la vida. Él tiene una hermana y también tiene la Férula.
Sí, Férula Trueba.
Férula. Y su madre.
Sí.
Viven ellos tres. O sea, son ellos tres. Y también... más adelante en la vida lo transforma en un empresario, si por así decirlo.
Como el señor de la querencia.
Claro.
Eso es solo.
Ah, bueno, ¿cuál era el señor de la querencia?
No sé si no me acuerdo, el ruido. El señor de la querencia. Pero es de ese tipo, arriba el caballo.
Ya, arriba el caballo, muy déspota con sus trabajadores.
Exactamente.
Y un abusador.
Muy abusador.
De mujeres.
Un red flag compacto.
Abusador de mujeres, violador. También, ¿qué más podemos decir? Pichula loca, sí.
Putero.
Absolutamente. Después, más adelante, se mete en la política.
Porque putero.
Pues así es. Huraño, horrible.
Todo Esteban Trueba. Pero igual podría ser Pedro Pascal.
Sí. Y tampoco tuvo una buena relación con sus hijos.
Nada.
Era pésimo.
Pésima persona.
Era pésima persona. Golpeador, maltratador. Abusador. Maltratador con su señora.
Pero muy buen abuelo.
O sea, pero es que cuando está ahí en la...
Wea?
Más que buena... Que los abuelos sean eternos. Más que buena... O sea, yo creo que también era lo que te quedaba, con un poco de esencia humana.
Weón, que esa wea de como familiarmente hablando siempre es como tu tata. Fue un pésimo marido, un pésimo padre, excelente
pero
abuelo.
Pero un tatita... Quiérelos, son los ancianos. Esteban Trueba necesita una oportunidad.
Viejo,
bueno, hablando de pichulas locas,
¿qué pasó?
Vi que a Benjamín Vicuña le estaban diciendo Bergamín Vicuña. Bueno, Bergamín Diuca, Bergamín bueno, Pichula.
Bergamín Vicuña está escribiendo un libro.
Espérate. Esto se lee.
Sí, el punto es que va más en la senda de cartas a Javier. No, cartas a.
Ya. Cartas a Pedrito Milagro.
Exacto.
Ya. Yeah.
por Blanca.
Lo vamos a leer igual.
Hablando acá.
Lo vamos a leer igual.
Pero no podemos seguir diciéndole Bergamín si vamos a leer ese libro, Bocote.
Bueno, ¿crees que no vamos a hacer chiste con el especial Calefacción?
Puta, pero es que fue un Blanca.
Conflictivo Blanca. Ay, ¿verdad que se llamaba Blanca, sí, la hija de...
De Benjamín.
De Benjamín. De Benjamín. Ya, pero muy buen nombre.
No, sí, es muy buen nombre, pero...
Siento que contexto... es como el nombre que te dirían en el anuario de Cuarto Medio.
Ese es el nombre que le habría puesto yo. Como...
¡Buena, Bergamín!
¡Buena, Bergamín! Gritándole en el patio.
Yo no tuve anuario.
Yo sí.
Yo no tuve anuario, no tuve gira de estudio, no tuve nada de esas cosas.
Este es el violín más pequeño del mundo para ti, María José.
Ya, sigamos.
No, pero bueno, cuando... perdón, pero paréntesis, pero cuando decían como, ¿tuviste anuario? Cuica. Y yo como que literal fui a mi biblioteca y vi como, tengo anuario desde primero básico a cuarto medio. Todavía lo tengo todos.
Grande Tamara. Así la es. Cuica de Chile.
Acumuladores.
La acumuladora también, la más cachurera. Uh-huh. Oye, Tami, sigamos con ya. Rosa, ya dijimos.
Rosa del Valle, hermosa, etérea. Rosa la Bella, de
Rosa la Bella, pelo verde. Exacto. La Patricia Maldonado de este libro. Bueno, sus papás se llamaban Nivea y Severo.
Si es que no podía dejar de leerlo
de como Nivea. De Nivea, weona, yo también. La Nivea con el Severus. Yo le digo porque es Severo, pero como Severus. Severia. Del Valle, por supuesto, la más hermosa de todo, y se muere de una... ¿Lo contamos al tiro?
Sí, contamos al tiro.
Ya, se muere porque como su papá, Severus, uh-huh, tenía aspiraciones políticas, sí, ¿cierto? Era político.
Le hicieron una fiesta.
Ya, y el tema es que la Rosa dijo, pum, pa' dentro, de africano, uh-huh, se mandó un africano, y bueno, estaba envenenado, era para ir a dirigir un target para el papá.
Exacto.
Y por eso murió. Así es, ya, sigamos con ya el tiro. Severo y la Nivea. Severus y Nivea.
¿Puedes creer que Severo y Nivea tuvieron 15 hijos?
No me extraña, porque en esa época tenían muchos hijos.
Y el punto es que le sobrevivieron 11.
Claro, y es como, ah, no, se murió.
Viola,
no,
lo que sí me llamó mucho la atención es que, claro, lo hacen para un contexto, pero solo nos importan Rosa y Clara.
Sí, exacto.
¡Cachoico!
Exacto, como son las dos que valen la pena. Bueno, y porque una hermosa y la otra clarividente. Bueno, el Severus se dedicaba a la política, pero después cuando murió la Rosa,
exacto,
abandonó todo. Y dijo, chao, chao, yo no estoy para esta hueva.
Pero esta es de la que te gusta a ti. Tú a lo mejor llevas a Nivea cuando vas a votar.
Así es, porque era de las sufragistas, huevón.
Y era de las sufragistas.
Las Susan B. Anthony, huevona.
No son como antes las feministas. Las hueonas se encadenaban.
Sí,
estúpido.
Sí.
¿Quieres que volvamos a ese tiempo?
Ahí pegaba pancartas por todos lados. Así y decía, ya, chiquilla, vámonos para allá. Y
Derechos.
Sí, queremos los mismos derechos para los hombres, derechos al voto, quiero estudiar en la universidad. Así y además que te decía, y los niños también tienen que estar protegidos contra la ley, ya que no es ni un bastardo, mi niña.
¿Escuchaste a Esteban Trueba? ¿Escuchaste?
Eso mismo, para Esteban Trueba. Bueno, el punto es que Severus y Nivea, uh-huh, fallecieron de una manera muy brígida, que siento, sí, que puedo decir algo horrible, sí, tiene relación con mi país. Weona, en esta época empieza el uso del hilo curado, que es la wea más terrible. Creo que morir por un hilo curado es una wea que me da más miedo, una de las weas que más miedo, sí, me da. Como la cantidad de gente que se ha muerto decapitada por el hilo curado, como en las carreteras, no puedo. Bueno, ya les adelanté la muerte de Severus y Nivea. Fallecieron decapitados. Así no por un hilo curado, pero sí por un accidente de auto.
Exacto. Después está la nana, porque en todas nuestras historias siempre hay una nana.
Nana.
Que simplemente es conocida como
nana.
La nana.
Nana. Bueno, ella por supuesto que cuidó a todos los niños de la familia, con los del Valle, y después cuidó a el linaje de la Blanca.
De la Blanca.
El linaje.
Sí.
Bueno, también, bueno, todo esto en la Casa de la Esquina, que es donde se desarrollan varias hechos.
Lo que pasa es que la Casa de la Esquina es como la casa de la ciudad, y la parcela de las Tres Marías es como la casa de campo.
La casona.
La casa grande.
La casona. Vamos con la Férula. Ya les dijimos que era la hermana de él, Esteban Trueba.
Sí. Pasa que, muy en esta cuestión de que Esteban era... Bueno, como son pobres, y la mamá de los Truebas es enferma gravemente, obvio que a Férula como mujer
le tocó
cuidarla.
Le tocó.
Entonces termina transformándose no solo en una persona, comillas, amargada, sino que no tiene ningún prospecto porque no se puede casar, porque tiene que cuidar a la mamá. Mientras Esteban va en un principio a buscar oro y después va a arreglar la casa de las Tres Marías.
Ya, pero francamente, con el desarrollo de la historia, sí, podemos decir que la Férula, aunque no hubiese tenido su madre enferma, uh-huh, tampoco se hubiese casado mi niña, porque yo creo que aquí la LGBTQ+ vibes que nos da la Férula...
Es de las lesbians.
Todo el rato de las lesbians. Porque después se obsesiona...
Sí, yo sé que obsesión es una palabra un poco fuerte. ¿Ya? Lo que yo creo que le pasa es que es una persona que está tan carente de cariño que al mínimo es como ese tipo de como, ella me ama. Voy sí, a dar mi sí. vida por ella.
Porque le entrega todo su amor después a la Clara, porque sí. se va a vivir, después de que se muere la mamá, sí. se va a vivir la férula con el Esteban y la Clara.
La Clara.
Ya. Tenemos entonces ahora el primer mix.
Ya. Partimos en las copas del árbol y vamos, no, siempre da al revés, ¿cierto? ¿Son las raíces?
Dale
árbol
mismo.
Genealógico.
Estamos Abby Lee, weona, Abby Lee. Abby Lee. ¿Quién está en the bottom? The bottom of the pyramid. Ya, tenemos the bottom, Severus y Nivea.
Perfecto.
Después tenemos a el Esteban con la Clara.
Y la Rosa.
Siguiente. Y la Rosa.
Sí.
Y ahora nos vamos a más arriba.
Ya.
Ya tenemos a la Blanca.
Vamos a los nietos.
Ok. Blanca Trueba del Valle. Que, por supuesto, es la hija de Clara y Esteban.
Yes. Única hija porque es la única mujer.
Así es. Porque después, más adelante, la Clara tiene a los gemelos, los mellizos,
Nicolás,
los hermanos.
Y Jaime.
Nicolás y Jaime. Que vamos a contar un poquito más de ellos más adelante. La Blanca está enamorada más adelante de el Pedro III.
Que es Antonio Banderas en la película.
Antonio Banderas.
Antonio Banderas.
Por supuesto que tiene una relación clandestina, porque uh-huh. el Pedro III no era nada del gusto del Esteban.
Porque es el nieto como de uno de los trabajadores más antiguos de las Tres Marías.
¿Y cómo iba a ser que su hija se iba a mezclar con los trabajadores?
Exacto. Pero bueno, ahí andaba la Blanca.
La Blanca queda embarazada.
Yes.
Del Esteban.
Yes.
Entonces, perdón, del Pedro. Pedro III. Empezamos, tercero, weona, del no, Pedro.
Pedro III.
Por supuesto que su papá se escandalizó y dijo, pero esta weona puede quedar así. Entonces después, sorry los spoilers que estoy haciendo, pero...
No, que presentación de personaje.
Ya. Entonces, la empareja con otro weón.
Exacto.
¿Quién es este weón?
El conde.
Jean de Satigny.
Jean de Satigny.
Que es como, siento que, Juan Sativo. Bueno, Jean de Satigny. El Juan Sativo. Con el conde Juan Sativo.
Que para los ojos de Esteban Trueba, lo único que les vamos a comentar es que aparece como un poco de la nada hacer negocios con Esteban Trueba y él dice como, tú eres el hombre ideal, mi hija va a ser condesa. Sí. Todo lo que necesito saber de ti, hombre.
No importa que esté preñada, démosle.
Démosle.
Bueno, ¿quién es Pedro III entonces? Pedro III García es, por supuesto, el enamorado de la Blanca.
Sí.
Y es el hijo de Pedro II, que es, como les decía Tami, este trabajador full de confianza del Esteban.
Yes.
Y es nieto de Pedro García.
Primero.
Exacto. ¿Por qué hay tantos Pedro, Dios mío, García? Ay, 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 ay.
Eso pasa cuando tú a tus hijos le pones tu mismo nombre y después ajá. llaman por teléfono y uno dice, ¿quiere hablar con la madre o con la hija? Ajá.
Ya.
Pasan cosas como en mi casa, que tu madre no se llama Mónica, se llama Jimena.
Mónica.
¿Mi mamá
Mónica Yáñez?
No, Ollarse.
Te estoy diciendo a ti.
Ah, ok.
Mónica Yáñez. Vamos a continuar. Porque sabías tú
tercera.
Que Pedro III... Le faltan tres dedos, ¿será por la cantidad de Pedros que tenía antes de él?
Te cortan un dedo.
Claro,
porque... Porque sí.
¿Por qué no tenía dedos? Tenía tres dedos.
Esteban se los cortó.
Sí, lo sabremos más adelante. Pero spoiler alert, toca la guitarra con
los
patas.
Pies. María José queda demasiado choqueada con eso. ¿Cómo? ¿Qué?
Yo como Tamara, este weón toca con las patas, que es el trovador.
Pero bueno, en todos los fogones es necesario.
Sí.
Cuando uno va a cantar, ella
no
baila sola.
No importa el lugar.
En mis sí, campamentos de scout.
Porque este weón era comunista.
Y nosotros
entonces, por eso al Esteban no le gustaba. Y nosotros como, claro, era comunista. Entonces le gustaba tocar, guitarrear canciones comunistas.
De Pudahuel. Y la
bandera. Exacto. Y por eso mismo no le gustaba nada al...
Esteban. Truebas.
Ya, ahora nos vamos a ir a otro Esteban.
Sí.
Porque hay otro Esteban. El Esteban García.
Ya comentamos con anterioridad que Esteban Truebas era un pichula loca que andaba abusando mujeres uh-huh. y niñas porque era el señor de la querencia.
En su estancia.
En su estancia.
Y así es como a una de las mujeres que ataca,
que es Pancha,
García.
Quien tuvo un hijo.
Que, por supuesto, nunca reconoció el Esteban. Y este weón nació con resentimiento y con odio.
Así
porque
es.
Nunca lo reconocieron. Entonces siempre fue como, estos weones pudieron ser mi familia, pero como no me reconocieron, los odio.
No, y más encima nace en la pobreza, como de saber que está la casa grande. Y yo no puedo tener acceso a ella.
Exacto. Su resentimiento va a ser muy importante, eso sí, para uno de los personajes de la familia, que va a estar en the top of the pyramid, como diría la Billy.
Exacto, ya llegamos a esta parte.
Ahora llegamos a la top of the pyramid,
que es Alba.
Alba, está arriba.
La,
es
como, la bisnieta.
¿Cómo se llama la
Maddy?
La Maddy de la Casa de los Espíritus.
Se va a ir con Sia a bailar, sí, chandelier.
Baby, I know that I'm in the front tonight.
Ah, no, cheap treats.
La Alba nunca, bueno, pero sí, ¿nos saltamos a alguien? No, no hemos saltado. Ya, la Alba es el resultado del embarazo que les contamos recién de la Blanca con Pedro III.
Por eso María José nunca le da 100 años de soledad.
Tengo, y además todo lo tengo anotado. No, yo no anoto nunca, pero tengo... ¡Escuchen!
Yeah. ¡The receipts!
¡Top of the pyramid! Ya.
¡Hazlo así con la hoja!
Claro.
Aquí está la cuenta sacando como la...
Ya. Yeah.
Develando las fotos.
Ella nació, pero su abuela, Clara, clarividente, le dijo que iba a ser feliz.
Sí, nació con una mancha en la espalda, porque nació parada. Es que esa abuela me da mucha risa. Según la mitología de Clara, clarísima, clarividente, la niña nació parada. Eso quiere decir que nació con los pies por delante. Eso es nacer parada. Y con una mancha con forma de estrella en la espalda. Bueno, era augurios.
Hueona, era David Bowie, la hueona tenía una estrella. No, el otro era un trueno, pero un rayo.
It's
pero
hueona.
Sí. Ya, el tema es que por eso mismo ella va a tener una vida de felicidad, pero sí, igual tiene una vida bien dura la Alba, la vamos a contar más adelante.
Todos los sucesos.
Sí, todos los sucesos.
Solo sepan que es, me da mucha risa que hablen de padre biológico y padre político.
Sí, así es. Y también decir que ella no lo sabe, pero su pareja del futuro presenció el minuto en que nació.
Sí.
Es que me parece muy un poco creepy, perturbadora.
Muy creepy.
Bastante perturbadora.
Porque sí, los que nos faltaban, que decía la Cote, son los mellizos.
Jaime y Nicolás.
Así es.
Jaime y Nicolás son mellizos que, bueno, Nicolás podríamos decir que era el bad boy.
Sí, medio fuckboy.
Sí, medio fuckboy, sí. Que, bueno, mira... Empezó a ser un poco alocado, medio vivaracho,
sí.
Un poco como emprendedor, tu cara al dance, como medio criptomoneda, como esa onda.
Y después se va a la India y vuelve místico.
Claro, el tema es que este loco del Nicolás más adelante se enamora de una buena que se llama Amanda.
Te recuerdo, Amanda.
Una hippie.
Muy bien.
Amanda, muy hippie, también un poco alojada, cabella loquilla.
Así es.
Loquilla, pero el punto es que ella, la Amanda, andaba siempre con su...
Por el decirlo, chico.
Con su... acompañante, que era el hermano chico, se llama Miguel.
Así es.
Miguel es el hermano que presenció el nacimiento
de Alba.
La Alba, porque estaba escondido en un closet.
Sí.
Escondido en un closet. Pero el Nicolás, quien estaba con la Amanda,
sí,
la deja embarazada,
yes,
le pide al Jaime que los ayude.
Jaime es el hermano mellizo que estudió medicina.
Que también estaba un poco enamorado de la Amanda,
sí,
que le haga un abortion.
Así es.
Un abortion. Y aquí, por supuesto, que también queda la tendalá. ¿Cómo va a ser un abortion? Bueno, más adelante sabremos qué pasa. Un abortion. ¿Qué más?
El último personaje que quiero es que...
Ay, sí.
De todos los puteríos y violación y todo atado, está el personaje de Tránsito Soto, que en la película la hace María Conchita Alonso. Amo a María Conchita Alonso. No tengo idea por qué, pero la amo.
Porque es muy pop culture latina igual. Pum.
Sí, pero siento que María Conchita... De partida me gusta mucho decir María Conchita Alonso.
Sí.
Y siento que es como la Sofía Vergara de los 80.
Ajá, sí.
La Salma Hayek de los 90.
She paved the way.
Así es.
Oye, la Tránsito Soto, como dice la Tamara, es la prostituta que tenía ahí como el prostíbulo.
Así es.
De la ciudad y ayuda al Esteban Trueba, lo conoce hace muchos años.
Tipo, es cliente y a él le pide un préstamo. Le dice, pachón, usted me pasaría 50 pesitos, ¿cachai? Lo que en la inflación de la época. Me pasaría 50 pesitos y... Al tener esta deuda, tanto monetaria como moral, le va a servir en el futuro para cuando Esteban esté en peligro, un problema, ayudarla.
Ya.
Y eso es.
Tamara, te voy a decir algo.
¿Qué?
Solo esta sección nos quedó de 25 minutos.
Porque
yo
es
no
demasiada
sé cómo
gente.
Vamos a hacer este resumen. Vamos, prepárense para morir. Porque esto es...
prepárense para morir.
Esto es...
Te lo resumo.
Resumen, resumen.
Are you ready?
Ella es Tamara Yáñez. A ella le gusta expresarse con sus libros. Representa a la comuna de Ñuñoa. Vamos, Tamara. ¿Estás lista para expresarte con tus libros?
¿Con el cuerpo?
Ella está lista para expresarte con el cuerpo.
Ella se expresa con
el cuerpo. Ya, yo me voy a expresar ahora de primero. Ya, perdón si me confundo con las claras, con no sé qué. Bueno, hice lo mejor posible para evitarlo en el...
¿En el qué?
En la sección anterior. Sí. Así que esperamos que aquí no hayan errores.
Clara, Blanca y Alba.
Top of the pyramid.
Piensa que está al revés. Mm. Es Clara
Blanca, Alba.
SBA.
Clara Blanca, Alba.
Es un abecedario al revés.
Es como el Colo-Colo, Colo-Colo, Albo campeón.
No, porque no, lo hiciste al revés.
Albo campeón, pero que cheque todo igual está, po. Albo campeón, Albo.
Bueno.
Bueno. Ya, bueno. Partamos. Bueno, okay. Me imagino que ya cacharon que esta es una historia que abarca la historia familiar de muchas generaciones, sí. 4 generaciones.
De los Truebas del Valle. Ese es el árbol. Así se lo llama.
¿Cómo partimos? Este libro parte contando cuando Clara, que aún es niña, sí, está escribiendo en un cuaderno, porque ella era muy de llevar notitas, registro de su vida.
Sí.
Un perro que se llamaba Barrabás.
Me encanta porque... Barnabás.
¿Qué dije? Barrabás.
Sí, Barnabás, como Barnabás Colín.
Barrabás.
Sí.
¿Barrabás, po?
No, Barnabás.
Barnabás. ¿Puedo decir que yo siempre le cambio los nombres a la gente?
No sé, por eso estoy
a
diciendo.
Ver, ¿cómo te explico que yo hasta el día de mi muerte le voy a decir... ¿cómo se llama la ex del Guaso Isla?
Gala.
Gala Gardiola. Y se llama Gala Gardiola. Gala Gardiola para mí será forever Gala Gardiola.
¿Y tú cachas que se llama Galadriel?
Sí. Gala Gardiola.
Exacto.
Así que perdón. Se llama Barrabás.
Barnabás, weón.
Bueno, Barnabás. El perro Barnabás.
Sí.
Que estoy leyendo como el hoyo. Todo el rato. No, dice Barrabás. Bueno, y esto de tener los cuadernitos, a ella le ayuda a registrar su vida, ¿cachai? Así como es. Tener toda su vida siempre anotada y todos tener los momentos más importantes.
Sí.
Bueno, y así empezamos también presentación de personajes siempre al inicio. Tenemos al Severus y a la Nivea, quienes están en una iglesia con todos sus 11 hijos. Sí. Recuerden, las más importantes solamente Rosa. Son Clara y Rosa.
El resto no importa.
El resto importa un hoyo. Y la Clara está ahí en la iglesia, como en el servicio.
Sí, sí, sí.
Y podríamos decir que la buena se manda un show.
Show, show, yo me veo el show.
Y todas las personas que están ahí dicen, no, esta weona está poseída por el demonio, el diablo.
El diablo es magnífico. Y el padre básicamente la expulsa. Y lo chistoso de toda esta situación, lo que tienen que pensar es que Severo, es ateo. Y a él lo que le importa de toda esta situación o de ir a la iglesia es porque él tiene esta cuestión política.
Política, que tienen que verlo en esa época como una familia bien constituida. Exacto. Que va a la iglesia.
Estamos todos aquí muy bien. Entonces, a él como comillas no le ayuda mucho su hija Clara, pero él la quiere tanto, como que aprecia tanto a su familia, que es como, me los paseo a todos, al cura, al pueblo, a todos, por mi hija.
Ya, porque ¿cuáles eran los dones que tenía la Clara? Ella podía interpretar los sueños.
Sí.
También podía predecir el futuro.
Sí.
Y además, weona tenía telequinesis. Sí. Que te movía las cosas.
Te mueve las cosas. Y la clarividencia es eso, pues poder ver cosas del futuro. Ahora, esto no es soy... No, literalmente soy tan Ray-Ban. Clara se pegaba así como... Psh, y veía un suceso, pero no veía como el panorama completo. Entonces ella
weona comunicaba... Weona es la Alice.
Es la Alice.
Es la Alice.
Pero es que la Alice igual te ve la weá completa, pues, y te dice...
No, pero la Alice te lo cambia. Porque no es definitivo.
No, po.
Bueno, en esta época, cuando pasa lo de la iglesia, también se muere el tío Marcos.
Sí, pasa que, como Coté les comentó del perro Barnabás, sucede que el tío Marcos es un personaje muy importante, sobre todo para Clara, porque se entendían. De hecho, en uno de los tantos negocios que realizaron, el tío Marcos hizo como... utilizó los poderes de Clara para ganar plata. Traían a todo el pueblo, ¿cachai? Para encontrar cosas, etcétera, etcétera. Y cuando el tío fallece, Clara de una u otra manera se da cuenta de que a través de la historia es que él iba narrando, porque él era como muy aventurero. El huevón, de hecho, murió como de una peste africana. Y yo al tiro pensé, la peste del mono. Che tu madre. Weona. Se pegó el COVID de la época.
Oye, la vacuna del mono viene, exacto, a vacunarse mis niñas.
Y resulta que ahí es cuando Clara toma esta cuestión de escribir en sus cuadernos. Como que por eso es el full circle. Y más encima llega con este perro Barnabás.
Claro, porque además se muere el tío. Y como se muere, les llega el perro. Así como, hola, tenencia responsable, un poco. Entonces ahí ella es donde anota, llegó el perro, Barrabás.
Exacto. Barrabás. Barrabás. La cosa es que Clara, si bien su papá la quería mucho y tenía todas estas cosas medias quirky, sí era, porque es una niña, obvio, muy buena a tener pataletas. Entonces, cuando el papá vio, porque antes de esto, como para que entiendan un poco, el tío antes había llegado como con un loro, porque se había puesto como con un carrito de...
Exactamente. Ay, no, chinchinero, ¿cómo se llama?
Es con R. Bueno, yo le explico por mientras. La cosa es que la nana, como buena nana, dijo, no queremos pájaro en esta casa, y le dio aceite de bacalao y el pájaro se murió. Entonces trató después de hacer lo mismo con Barnabás y lo único que logró fue que le dieron una diarrea por 4 días al perro.
Organillero.
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 Y la nana tuvo que limpiar la caca del perro.
Sí, pues, ¿viste? Eso pasa por ser malo con los animalitos,
exacto,
¿viste?
Exacto, tenencia responsable.
Tenencia responsable. Ya, por otro lado tenemos al Esteban.
Yes.
Ya, tenemos al Esteban que ya le dijimos que es ambicioso, que es joven en este momento y que está comprometido con la Rosa la Bella.
Yes.
Bueno, él trabaja en las minas.
Sí.
Y bueno, está esperando, por supuesto, hacerse rico porque
encontrar
quiere
esta beta de oro.
Quiere tener fortuna, casarse con la Rosa e instalarse en la capital.
Me da mucha risa que es como, quiero tener fortuna para darle todo lo que se merece. Todo lo que se merece.
Está bien, po. Porque está bien. Así una tiene que estar atendida como una reina.
Sí, pero ¿sabéis qué es lo que a mí me molesta? ¿Sabéis lo que me molesta toda esta situación? De que el gallo literal es como, no la conoce, sino la vio una vez y se enamoró.
Pero es que era bella, po.
Porque la vio comprando dulces de anís, me acordé de ti.
Bueno, me encanta el anís. Eso es un gusto heredado de mi mamá. Mi mamá, sí, cuando yo era chica, la buena siempre tenía dulces de anís en la cartera.
Literal, Rosa la Bella fue como a la Plaza de Armas a comprar dulces de anís y él la vio y quedó prendado, al igual que todo el pueblo. Mm-hmm. Y el buen psicópata se subió al tranvía con ella, la siguió, cayó donde era la casa y después iba como a preguntarle a la gente. Y
le traigo un dulcecito de anís y una agüita hierba.
Así mismito, sí, la conquistó.
Bueno, el agua hierba de anís me encanta. Sí. También es tan rica. Me encantan las luces. Bueno, y el objetivo de este weón era casarse con la Rosa. Uh-huh. El tema es que cuando él llega un día, sí, cacha que la Rosa está, estiró la pata,
yes,
por todo lo que le... Weona, mira cómo está la luna.
Conche, tu madre, me asusté.
Perdón, weona, pero es que me impacté. Estamos grabando y son como las 11 de la noche. Bueno. ¿Veí o no? ¿Cómo está?
Sí.
Está brígida. Fue parece un chito, weón. Un chisels. Ya. Entonces, perdona, volvamos. El tema es que la Rosa, ya les contamos, que se murió porque se tomó este shot de brandy al africano cuando el papá estaba dando esta fiesta y fue su triste destino, envenenada. El punto es que ahí fue cuando el Esteban cayó en esta espiral de maldad, por así decirlo.
Sí, o sea, lo que pasa es que me da mucha risa porque en esta parte del libro literal es como, y mientras tanto Esteban Truebas, le llegó un telegrama de de su hermana diciéndole como, weón, Rosa murió. Y el weón como, me estás hueveando. Como llevo 2 años en esta mina culiá, comiendo porotos todos los días, me estáis hueveando que se murió. Y cuando vuelve, la única que como lo aceptó, porque este weón volvió como Leonardo DiCaprio en The Revenant, así cochino, flaco, con una barba de 4 días, fue Clara. Y te cuentan en este momento, y mientras tanto, Clara, ¿qué estaba pensando? Clara hacía 2 días había dicho como, alguien va a morir sorpresivamente. Y el día martes le llegó...
Porque era clarividente.
No dio más información. Y el día martes le llegó un chancho al papá. Un chancho lleno de perdices. No sé cómo chuchas hace eso. Me acordé de How I Met Your Mother cuando metían un pavo dentro de otro pavo. ¿Cachai? Yeah, era, sí, un chancho gigante con perdices.
No lo había analizado así.
Y le llegó una jarra de aguardiente de regalo también. De sus como proletariados del sur. De la gente, de los votantes. Un regalo para usted. Y resulta que a la Clara le vino esta enfermedad justo para la fiesta y el doctor le dijo, dele un tapsín caliente y le echa una malicia. Y no se nos muere la Rosa. Entonces Clara se sintió muy culpable porque ella solamente vio esto de que alguien iba a morir y no hizo absolutamente nada. Y aquí viene una de las escenas que no sé a ti qué te pasó con esta escena, Cote, pero a mí personalmente, la autopsia de Rosa es una de las weas más gráficas que yo he visto en mi vida.
No, o sea, yo creo que... gore. Oh, este libro tiene todo. Tiene gore. Stefan. Tiene gore, tiene este, tiene, a ver, tiene familia,
romance,
tiene romance, tiene, por supuesto, realismo mágico y sangre. Gore, este, aquí estarían nuestros queridos Cullen desfallecidos. Se les va el vegetarianismo.
Resulta que el médico como de cabecera de la familia...
El mi niña.
El doctor Hoyos, claro, que los ha recibido a todos.
Le dijo, doctor Hoyos, voy a hacer una autopsia a la querida Rosa porque hay algo anda mal acá.
O sea, cacharon que efectivamente el veneno venía del aguardiente y que obviamente esto iba a estar como puntual Don Severus, pero el punto estaba en que necesitaban confirmarlo. Entonces el doctor decidió hacerle esta como autopsia que, bueno, me dio mucha cosa porque era como era tan hermosa, no le podían
nada. No le iban a hacer nada al caracho,
no le podían, obvio que no. No le podían rajar el paño, obvio, entonces que... la rajaron desde el cuello hasta el sexo.
El sexo. Por no decir la chonfla.
La chonfla. La cosa es que el doctor Hoyos no estaba solo en esto, que en realidad el doctor Cuevas, pero le diremos doctor
Hoyos. Doctor Hoyos. El tema es que estaba ahí la zapa, como buena zapa y hermana chica.
Sí. Que le dice, está acostada la niña. La niña no está nada acostada.
No estaba nada acostada, po, weón. Entonces la Clara sapió todo esto.
Así es.
La buena quedó tan impactada de
entre
ver,
la culpa, el trauma de ver a su hermana ahí abierta encima de la mesa de la... Encima,
en la casa, pues, weona.
Salad, como donde la nana cuesta los vegetales. No.
Ahí mismo, pero que le hayan pasado un buen cloro. Sí. Pero después de todo esto, ¿qué es lo que pasa con la Clara? Dice, weona, yo no te hablo más.
Nunca más.
No te hablo más. 9 años de silencio.
Así es. La cosa es que...
¿Puedo decir algo sobre la gente que hace votos de silencio? Uh-huh. Siempre me pregunto, como, ya, pero... Porque no escucharse igual es raro. Ajá. Uh-huh. Y no a mover tus cuerdas vocales.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando están solos, uh-huh, dirán como, hola, jiji. O no sé, o, ¿cachai?
Pucha, yo tengo conversaciones sola en el baño. Como que yo resuelvo el mundo sentada en el water.
Ah, entonces, yo cuando estoy sola no me hablo en voz alta.
Bueno, yo hago
entrevistas. Solo me hablo en la cabeza.
Entrevistas. Como, si me invitaran a tal programa. Hola, hola.
Si sí. Ganara un Oscar. Quiero agradecer a la Academia por este tremendo honor.
Echándose con el champú en la mano. Gracias, no la merezco.
Nunca me hubiese imaginado ganar prestigioso premio a todos estos otros increíbles nominados en esta categoría.
A mí, solo a mí y nadie más que a mí.
A ti, al director de esta espectacular cinta, quiero agradecerle por este gran a los productores,
a los hijos
a la gente
que no tengo. Y niños, ustedes que están durmiendo lo van a ver mañana.
Y adiós. Muchas gracias.
Jesus.
Thank you, God.
Ya.
Sigamos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ah, que la buena se quedó callada.
Exacto. Entonces, Esteban, fue al velorio, como que quedó ahí muy traumado y no sé qué, y decidió que su vida no tenía sentido sin Rosa. Y se va a vivir con su familia.
Y el huevón dice que no va a la mina, po. No, dice como, chao, me voy al campo.
Exacto.
Entonces ahí se van a esta hacienda que se llama Las Tres Marías. Que está como el hoyo, está muy mala. Entonces este huevón lo que hace es que empieza a poner todo en orden, uh-huh, pero con el full déspota.
Sí.
¿No está ahí? Entonces empieza con puño de hierro, que le dicen, a tratar mal a toda la gente que está ahí.
Lo sobreexplota.
Para sacar y prosperar este lugar, pero también empieza a satisfacer su sucio placer sexual con las personas que trabajaban ahí. Y por eso empezaba a violar a las inquilinas, por así decirlo, sí, las personas que tenía.
A las niñas, hijas, esposas, todo.
Muchas quedaban embarazadas. Este huevón, por supuesto, que no las reconocía. Y así es como una de ellas, que es la que está como más presente en la historia,
Pancha García,
tiene uno de sus hijos.
Así es. Entre todos. Como que si se repobló Las Tres Marías, básicamente fue Esteban Trueba.
Bueno, el Esteban, además, se junta con todos los terratenientes y, uh-huh, empieza a advocar por la victoria del Partido Conservador en las elecciones que vienen.
Yo estaba terminando de leer este libro, El Día del Rechazo.
Bueno, encuentro muy... Ya, porque claramente esto tiene mucho de la historia de Isabel Allende.
Sí, pues, y sabemos que esto pasó en el 73.
Exacto, entonces tiene mucho de eso, es como, ay, ¿por qué estamos leyendo esto justo ahora, Tamara?
Exacto.
Bueno, y
aquí... La vida, TNT, pasa en la vida, pasa en las novelas.
Es como empieza a gestar su carrera política.
Sí.
Entonces él también empieza a hacer weas súper sucias, así como las que hacía en el campo, también empieza a sobornar a la gente, empieza a amenazar a la gente, ¿cachai? A comprar votos.
Mentir.
Viejo cerdo. En todos los sentidos.
Rechazo. No lo quería decir, pero rechazo.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, así es como también él, entre sus hobbies, está sí, ir al prostíbulo, que ya les contamos, donde está la Tránsito Soto, sí, que viene a ser como su amigui, que le pasa las 50 luquitas.
Ni siquiera, 50, le pasó pesitos, una moneda.
50 pesitos.
50 pesitos.
Y algún día me los va a devolver los 50 pesitos.
Obvio que sí, pospatrón.
Bueno, mientras, de nuevo, otros flashbacks, porque recuerden, vamos, venimos, vamos. Uh-huh.
La Clara. Estamos cambiando de narrador.
La Clara.
Mientras tanto, Clara del Valle.
Clara, mientras estaba, pero piunca ya, uh-huh, se estaba desarrollando en ser una hermosa joven.
Sí, sí, sí.
Pero como no hablaba con nadie, porque estaba con su voto de silencio, no entablaba relaciones con otras personas. No. ¿Cachai? Y finalmente igual era media acuática, como que la gente la encontraba rara.
Sí, es que efectivamente, como le había dicho esto, como antes ella había tenido este negocio, todo el pueblo sabía de esto. Y por más que el papá trató como de ocultar con el, junto con el doctor Hoyos, de que la muerte de Rosa no había sido como un envenenamiento, sino que había sido que le dio una enfermedad, todos sabían que la Clara lo había como predijo de una otra manera. Mm. Entonces Clara de una otra manera estaba en esta como burbuja donde ella estaba un poco infantilizada, por así decirlo, porque ya a esta altura tiene 19
ajá,
años.
Ajá.
Entonces está en toda la flor de como mujer. Necesita casarse.
Justo en este instante, uh-huh, el Esteban se vuelve de las Tres Marías y va a la ciudad.
Sí.
Porque la mamá está enferma.
Sí, pues estaba como, ¿sabes?, casi en las últimas.
Estaba en las últimas. Entonces, él le dice a su mamá antes de que se muera, no te preocupes, viejita, yo me voy a casar y voy a tener hijo antes de que tú te mueras.
Exacto.
Y es por eso que este hueón va a la casa de los del Valle y dice, ¿hay alguna chiquilla disponible por acá?
Algo muy sano. Muy sano.
Muy, muy sano. Y ahí es cuando conoce a la Clara, y la Clara, se le acabó el silencio.
Como agüita de poto, pero
tomó agüita calzoncillo y la abuela dice, ¿qué pasó? El Bergamín Vicuña pasó por aquí, me aló.
Bergamín Vicuña. Ya, igual por Pedro Pascal también dijo, hello.
Hello, ¿qué pasó? Yeah. Ay, estaba callado, no puedo creerlo.
Me pillaron.
Ay, no, me pillaron. Ay, sí.
Esteban dijo,
pillaron.
Oh, santo cielo. Ay, ¿esta sí es la pequeña Clara? Pero si yo te recuerdo a ti, la típica.
Yo te conocí chiquitita.
Y yo así, red flag, amiga,
viejo
sale.
Cerdo.
Amiga, sale de ahí. Amiga. No. Ya. Y no me vengan con, es que era otra época, Tamara. No.
Era otra época igual, Tamara.
No.
Pero bueno, lo bueno es que ya no estamos en esa época.
Esteban tenía 6 años más que Rosa, cuando Rosa tenía 19 y él tenía 25. Han pasado 9 años.
O sea, tenía,
años.
Claro.
Este one tiene 34, Cote.
Y el otro one tiene
19. Finally, 29.
Claro, o sea, él era nuestro Leo DiCaprio.
Pero de la misma familia. Claro. Más encima.
Claro, el Esteban de la DC.
Ay, que él manda a los del Valle a tener 11 hijos, po.
Sí, pues. Pero bueno. Y la weona de la Clara es como, tengo 19 años. Soy una carga para mis padres. No tengo ni un prospecto en la vida.
Bueno, ya.
En fin. El tema es que estos hueones se casan.
Sí.
Pero cuando, full resumen acá. Ya, casamiento. Pero en el casamiento pasa algo que nada hacía presagiar.
Bueno, yo esto lo encuentro muy terrible.
Sí, me dio pena.
Porque ya, Barnabás. Básicamente se transformó en el perro de Clara desde que el tío Mario murió, ¿cachai? Y se transformó en un perro gigante y era como su perro guardián.
Su acompañante.
Y era
su perro de apoyo psicológico, ¿cómo se dice?
Emocional.
De soporte emocional.
Exacto. No, pero más allá de eso, era como una cuestión muy también de que él era cero como perro bravo y no sé qué, pero era tan enorme que intimidaba solo con su presencia, ¿cachai? Entonces sucede que están todos en este matrimonio, todos muy, muy felices, muy perrito fiu fiu, y aparece el pobre apuñalado.
Bueno, apuñalado.
Lo apuñalaron y él, en su nobleza y en todo su amor hacia Clara, se tira como en sus brazos, por así decirlo, y muere. Y Clara se manchó todo el vestido de novia, de rojo.
Voy a decir algo terrible. ¿Te acordás? Hay una presentación de la Anaí de Rebelde. Cuando la weona, y la weona tenía dagas en la espalda. Eso fue en el Festival de Viña. Yo dije, weona, pobre Barrabás.
Fue en el Festival de Viña cuando fue el terremoto. Que Anaí se estaba cagada de susto.
Dije, pobre Barnabás, me acordé de la Anaí.
Sí.
Así que, no, qué terrible, qué terrible. Pero bueno. Avanzamos, ¿sí? Y la Clara se transforma en una súper buena amiga de la Férula, porque sí, se muere la mamá de la,
del Esteban.
Entonces el Esteban dice, Férula, vente a vivir con nosotros,
sí,
¿cachai? Y como la buena de la Férula toda su vida había cuidado a gente, o sea, su mamá,
sí,
se transformó un poco como no sé si en la cuidadora, pero en la dama de compañía, por así decirlo.
Era la cuñada, lo que pasa es que...
Era la cuñada.
Exacto.
Sí.
Yo creo que la Clara estaba tan acostumbrada... Bueno, eran 11 hermanos. Sí. Como esa cuestión de que ahora soy la señora de mi casa, estoy sola. Ajá. Necesito bulla, sí, ¿cachai?
Sí. Bueno, en esta época la Clara queda embarazada.
Yes.
De la Blanca. Pasamos a la tercera generación, entonces.
Sí, estamos en la tercera generación.
Tercera generación. Estamos con la Blanca, que, bueno, y en este instante están en el verano, ¿cierto? Están en las Tres Marías.
Sí, están en las, sí, Tres Marías. Están en la hacienda.
Sí, en la hacienda. Y ojo que acá la Clara lo que empieza a hacer es hablar sobre feminismo.
Sí, pues con la... Lo que pasa es que, claro, Clara llega a las Tres Marías y se da un cuento un poco... Bueno...
De la cagada que había sembrado su...
Exacto. Y de que más encima, ella tiene una mamá sufragista. Entonces, el feminismo estaba como arraigado en su personalidad. Más allá de que ella sea como la aquí mirando el presente, el futuro y no sé qué. Viendo fantasmas y cuestiones. Entonces, había muchas injusticias dentro de que a ella, más que meterse, por ejemplo, a ver cuántos manteles del lino tenemos, con la platería, bla, 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 se da cuenta que había niños que no estaban siendo escolarizados, que la gente no sabía leer, etcétera, etcétera. Y sobre todo que las mujeres, la Clara se dio al tiro cuenta, mira, la cabra se hará la weona, pero no es nada tonta, y cacho al tiro que todos los cabros chicos de ahí se parecían al marido.
Claro, la buena se habrá dado cuenta.
¿Cachai?
Bueno, y... También queda embarazada bastante pronto.
Sí, sí, sí.
Y así es como tiene a el Jaime y el Nicolás, pero la buena la mandan de vuelta a la ciudad.
Sí, lo que pasa es que cuando tuvo a la Blanca, técnicamente estuvo bien con el embarazo, pero para el segundo, cuando se entera que son gemelos, es como alto, imagínate la época, sí, alto riesgo. Entonces, Esteban tenía esta casa que era la casa de la esquina, y se va con la Férula a la ciudad, a la casa, y sí, se queda Esteban en las Tres Marías como solo, por así decirlo, yendo y viniendo.
Ay, me atoré, perdón. Bueno, y ¿en qué vamos? Ya me acordé. Ya, bueno, ¿qué? Que además el Esteban, el hueón no tan concha su madre. Que el hueón se enojó porque la Clara no quería ponerle los nombres. No quería ponerle ni Esteban a los gemelos.
Porque estamos en esta cuestión del el Pedro III, el Esteban II. Y
agradecía a Clara de ti, agradecía.
Clara quería que su hijo tuviera personalidad propia y no la del padre.
Sí, bueno. ¿Qué más? Seguimos. Aquí pasa algo estresado.
Antes de que Clara tuviera a los babies, resulta que los papás estaban de viaje en automóvil. Y tienen un accidente automovilístico muy terrible, en el cual, al parecer, no es solo que tengan el accidente y mueran, sino que la manera en que lo hacen es por decapitación.
Bueno, el hilo curado.
El
hilo curado. No usen hilo curado, por favor.
El punto está en que no podían encontrar las cabezas. Encontraron los, sí, cuerpos, el auto en la escena del accidente.
Claro, del suceso.
Y Clara es como, Férula, yo sé dónde está la cabeza de mi mamá. Y es como, ¿what? Acompáñame. Bueno, una Clara...
Una buena embarazada de mellizos.
Con una guata no sé qué, encuentra detrás de unos matorrales la cabeza de su mamá. Y Clara, siendo Clara, lo mete casi que en un frasco de formol y lo deja guardado como en el sótano.
Claro, lo deja como en la casa guardada por años. No, casual, acá está la cabeza de mi mamá. Casual.
Aquí pueden ver la vela de Felipito.
Casual.
Aquí tengo un cuadro de la Lady Di,
la cabeza de mi mamá. Muy todo normal.
Yo pensando en
Clara, clarividente.
Pensando en alguien te mira. When I see you smile. ¿No viste de alguien te mira? Que Álvaro Rudolfi guardaba las cabezas de sus víctimas en un refrigerador. Bueno,
Lo vi. Alguien te mira. ¿Cómo las teleseries eran esas, weón? Deberían volver a darla. Bueno, el asunto es que después cuando nacen los gemelos, porque la buena regresa a la casa y justo tiene los gemelos.
Como del impacto, yo creo,
claro,
se le cayeron las guaguas.
Sí, pues, la nana, quien las había criado a ellas, se hace cargo de la familia del valle.
De ahí decidirse desde la ciudad al campo.
Exactamente. Y, a ver, ¿qué más tenemos?
Acá es cuando comenzamos porque ya tenemos a una Clara que tiene tres bendiciones, menores de 5 años.
Sí.
Y el punto es que Esteban empieza a mirar con malos ojos las interacciones que tiene Férula con Clara.
Sí.
No le gustan.
No le gusta porque hay mucha complicidad.
Exacto.
Muy jiji amiguis, pero creemos que la Férula tenía otras intenciones.
Yo creo que Férula,
sí,
efectivamente,
yo también creo que estaba enamorada.
Era muy lesbiana.
Yo creo que estaba enamorada de la Clara.
Muy enamorada. Sí. Pero como les dije,
pero la Clara no lo veía de esa manera.
No, la Clara lo veía como, la Clara la veía literal como una hermana. Mm. Por lo mismo, porque tiene 11 hermanos, entonces estaba acostumbrada a esto de que, weón, ¿cómo vaya a dejar a tu hermana botada? Que era lo que al final Esteban igual un poco quería hacer, como que se quería deshacer de ella. Y, la Clara lo que le pasaba es que ella veía esto como, porque dormían juntas y todas esas cosas, y Esteban, ¿sabes lo que me pasa?
Le perturbó eso, la dormía junta.
Esteban, mi abuela siempre dice, el mal está en el ojo del
de quien lo mira.
Sí. Y este pichula loca veía eso. Y la Férula la quería nomás. No tenía otra
intención. Nunca hizo un movimiento.
Nada. Dormían juntas porque eso le traía paz a la Clara, pero... Porque Clara, bueno, imagínate.
El hueón estaba haciendo sus pichulismos y andaba en el campo. Y entonces, obvio que la otra... Claro, po. Claro. Pero bueno, el asunto es que el Esteban se pica y echa la Férula de la casa.
Sí.
Y la Férula, ¿qué es lo que hace? Le hace una maldición.
Amo, porque esto es como hechizo de amor. Pero lo que más me da risa es que literal Férula, en toda su rabia, la maldición que le hace es como, vas a morir solo y te vas a encoger año con año. Es como literal le hace una maldición.
Te vaya a ser un viejo chico, te va a transformar en un viejo chico.
Y vas a morir solo y nadie te querrá y bla, 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 bla. Bla. Lo amo, amo.
Ya,
estas son mis últimas palabras.
Avancemos un poco.
Démosle.
Vámonos con Blanca, que es la hija de Esteban y de Clara, ¿cierto? La primera, la primogénita.
Yes.
Ella empieza a tener una relación con un trabajador de la hacienda de su papá,
sí,
que ella le dijimos que se llamaba el Pedro III García.
Yes. Sucede que Blanca, ante toda esta cuestión de que, ya, piensen que debemos estar en qué año, como en los 50... Por ejemplo, pensando como en la cuestión de fecha. Son muchos de como ellos tienen dinero y posición, de mandar a los hijos a colegios como de monjas, de curas, pero
elite.
Como elite. El punto está en que a Jaime y a Nicolás lo mandan a un internado, y Blanca, si bien está en un colegio de monjas, al parecer también interna, pero Blanca tiene la posibilidad de como ir y venir. Y ella tiene una relación con Pedro III, que al principio es muy como de amistad, pero siento que este es muy del trope de amigos amantes. Entonces, como se conocen de toda la vida y tienen buena onda, cuando entran como al la adolescencia, la Blanca es muy como, ¿quién es ese hombre? Y es como, ¡ay, mi amigo está mino! Y igual un poco, Pedro, un poco como, ay, amigo, qué pajero, porque es como el hueón, traje la guitarra, cantemos.
Porque él compone, pone canciones revolucionarias en la guitarra. Y además es fearless, como la Taylor Swift, porque no le tiene miedo al patrón, al papá.
No. De hecho está como muy en la onda sindicalista, como, no podemos dejar que...
Pasen sobre nosotros los trabajadores.
A mi abuelo y a mi padre se lo hicieron, a mí no lo harán. Exacto. Cantemos.
Bueno, sí, él se enamora con la Blanca y empiezan a tener su amorío, pero en secreto.
Sí.
Porque claramente que a la cagada si es que los pillan.
De hecho, igual encuentro que es como Goals, que su primera, por lo menos, la primera vez de Blanca sea como a la orilla del río.
En el río, sensual.
Muy sensual.
Con la luz de la... Ay, se fue la luna, buena. Ah, no, ahí está, la veo todavía. Con la luz de la luna, desnudos, con arena en el hoyo. No, barro en el hoyo, que en el río.
Las piedras
en el hoyo. Bueno, casi los pillan varias veces, pero una, la más brígida, fue cuando, ya, están en el Delicious, están en el río. Weona, estamos en Santiago, por supuesto que estamos en Chile, por supuesto que hay un terremoto. no te dice que es Chile, pero por supuesto que es Chile.
Sí.
Hay un terremoto, weón, brígido. Entonces la Clara cacha que la Blanca no está nada en la pieza, no, weón. Entonces, claramente la casa se hace mierda.
Se cayó la casa.
Porque no había, weón, no había construcción terremoto en esa época. Y como quedó la casa chapico, se derrumbó arriba del Esteban.
Sí.
Entonces el weón quedó pa'l hoyo.
Pero onda, casi morisionado.
Quebrado todos los huesos, así pero pa'l pico. Entonces la Blanca alcanza a que no la pillen porque le pasó esta weá al Esteban.
¿Cachai? Que esto es como cuando te sentís culpable porque dices, Dios, por favor, que hay un accidente. Murieron 15 personas, pero no fui a clase. ¿Cómo lo sé? ¿Cachai? Como una weá muy así. Como mi papá no me pilló culiando. No, pero casi,
pero con todos los cuerpos, todos los huesos del cuerpo quebrado, jiji.
Y el que lo curó, que esta cuestión me encanta porque es muy como de campo, él le recompuso los huesos, que me lo imagino haciéndolo sí, como a crack, mano, crack, crack. El abuelo de Pedro.
El Pedro García.
Le recompuso los huesos y pudo quedar vivo. La que murió, eso sí, fue la nana.
La nana.
Y lo peor es que la nana no le pasó nada como en el terremoto en sí, no se le cayó nada. Murió de miedo.
Le dio miedo. Tengo miedo.
Le tiene que haber dado como un paro cardíaco.
Porque igual era anciana la señora, pues había cuidado a la Blanca.
Sí, a la Clara.
A la Clara, perdón.
Desde chica, sí, po.
Y la Clara ya tenía a su hija.
A entonces, la Rosa también la había cuidado.
Entonces ya era ya la señora estaba bien pasadita, po. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El Esteban reconstruyó sus huesos y también quiero reconstruir su hogar.
Tal cual como estaba.
Exactamente, idéntico.
Y empiezan a tener problemas Esteban con la Clara, como problemas maritales, por así decirlo. Porque este weón cada vez estaba más energúmeno, como que para poder reconstruir las Tres Marías de la manera en que él lo quería, el weón era, de nuevo empezó con, igual como en el principio de la reconstrucción en la primera vez. Y a la Clara esa weón no le gusta.
Ajá.
¿Cachai? Como, ¿por qué te estás desquitando como con las personas?
Con los trabajadores, claro. Bueno, además de todo esto, la Blanca en una, hizo como que estaba enferma.
La Blanca porque quería tanto ver a Pedro, porque como la mandaron de vuelta con las monjas, la buena se empezó así como, tengo fiebre.
Entonces la buena la mandaron de vuelta a la estancia por las Tres Marías. Y ahí pudo estar con su amado. Pero el Esteban echó al huevón del Pedro III porque se puso de los sindicalistas brígidos.
Exacto.
Entonces lo echó. Le dijo, fuera de mi vista, nadie te quiere ver acá o si no te voy a matarte.
Exactamente. El punto es que ahí Clara ya, chata, aburrida toda esta situación, lo enfrenta y le dice como, basta de esta cuestión, y Esteban estaba tan como enceguecido que le dio un golpe que le botó 3 dientes. Y en ese momento, la Clara se recompuso con todos los dientes menos y juró que esta era la última vez que le volvía a hablar en su vida. Y como conocemos como es la Clara, lo cumplió.
Lo cumplió. No, y la férula y su maldición.
Yo creo que igual es medio psicosomático.
¿Ya se acuerdan de la maldición de la férula? Le dijo, te voy a quedar como un viejo chico y solo. Así. Te voy a achicar todos los años. Ya, pues el weón del Esteban empieza a pasarse el rollo que efectivamente su cuerpo se está achicando, po.
Igual podríamos decir que a lo mejor en realidad al arreglarle los huesos puede haber sido que tú quedaras más
corto. Que
he
quedado más chico, claro. Sí.
Pero no, obvio. Tuviste que todo quebrado. Maldición.
Bueno, justo en este momento llega un nuevo huésped a las Tres Marías. Que es el Juan Sativo.
Yes,
Juan Sativo. Jean de Satigny. Voy a buscarte una canción de Juan Sativo.
El Conde.
El Conde. Explícanos quién es el Conde Pátula.
Resulta que, como Esteban Truebas ya a esta altura estaba tratando de entrar en la política y era alguien muy adinerado, etcétera, etcétera, aparece el Conde que venía del norte. ¿Por qué? Why? I don't know. Pero venía del norte. La cosa es que él dice, señor Esteban, quiero tener negocio. Y Esteban lo vio y no le preguntó ni quién era, qué hacía, sino que él dijo, este es el hombre ideal para mí.
¿Quién es ese hombre? Pero a la vista del Esteban.
Claro.
Claro.
¿Quién es ese hombre? Que quiero que mire a mi hija y la desnude.
Y le dijo, ¡uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja!
Los vecinos nos aman. Nos aman.
Revelación. Omite hora del té.
¿Cuál
es tú, en mí, en yo? Este va a ser mi nueva obsesión en el podcast. Fue la ley el mes pasado. Ahora, llamado Chupacabra. Bla, 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 bla. Habilidad mental. Bueno, justo, a ver, creo que Chupacabra tiene relación igual con las Tres Marías, todo
esto. Tendré que regalarte una polera de estos hueones para Navidad.
Guau, 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 yipiyo. Ya, bueno, volvamos. Entonces, Juan Sativo, muy elegante. Muy elegante aquí en este libro.
Un conde. Uh-huh. Entonces, Esteban Troas dijo, esto es todo lo que me falta, un título nobiliario.
¿Por qué? Exacto, porque ¿por era qué? Un hueón trepador.
¿Por qué cuando hablo como viejo cuico soy literal Coco Legrand?
Tú estás tu moto, Tamara.
No, pero es como, ay, sí, la sociedad.
Que además el weón tenía quería tener una heredera, un heredero, ¿cachai?
Sí,
como...
absolutamente, pero más encima quería como subirle al pelo.
Claro, porque era cosmopolita. Ya, pero ¿qué pasa aquí? Por supuesto que, a ver, la Blanca por supuesto que lo va a rechazar, po, weón. Se está enamorada del Pedro III.
Y se anda ahí revolcando en...
el río, po, weón.
Mientras el otro...
La piedra en la raja.
Las piedras pomes.
Ya, mientras tanto, acá seguía habiendo encuentros románticos con el Pedro III, porque esta buena no estaba ni ahí con el Juan Sativo.
Y pero se hacía más complicado porque ahora,
porque como, estaba, lo como lo habían echado, entonces el weón se llegaba disfrazado para verla. ¿Cachai?
Todo esto es muy Manuel
Rodrigo.
Muy romántico.
El punto es que un día el Juan Sativo, viejo sapo, los cachó en el río en pelota.
Igual, weón pervertido que los vio. Así como se pegó un Kim Kardashian mirando a North. Dijo, hoy mira.
Casual.
Haciendo el fruti delicioso en el lago.
Casual.
La cabra es de las mías, ¿ah? ¿Eh?
Sí, entonces, ahí es cuando la pillan. La echan al agua a la Blanca.
El
hueón
la echa al agua.
Y el Esteban, por supuesto que él.
Mira, el Esteban le sacó la chucha a la Blanca. Literal que la Clara se tuvo que meter sin hablar nada, haciendo pantomima.
Ahí cuando le voló los dientes, po.
Sí. Mm. Y Esteban le sacó la mierda a Pedro y le sacó todo lo que son...
La dentadura.
No, los tres dedos.
Ah, verdad, los dientes, sí. O sea, los dedos. Le cortó los tres
los
dedos.
Los dientes es a Clara. Sí. Los dedos es a Pedro.
Así es. bueno, pero se los corta más adelante, pues, cuando lo ubica, porque te acordás que el one se escapó. Y ofrece una recompensa.
Ya, pero fue a pito, ya.
Porque a rapito de esto el hueón se escapó, apretó cachete.
Sí, eso. ¿Te acuerdas?
Apretó cachete.
Verdad.
Y el Esteban estaba emputecido, entonces lo que puso fue una recompensa.
Eso.
Y dijo, ya, acá hay una recompensa, quien encuentra a este hueón se lleva las lucas.
Exacto.
Y el Esteban García.
Sí. Él fue.
Hijo bastardo.
El nieto.
El nieto, perdón. Bastardo, no, po.
Es el nieto bastardo de... Es que no es bastardo, po. ¿Es el nieto de Esteban Troa?
No, pues el hijo.
No, es el nieto, Coté.
Es el hijo, po.
No, Pancha García tuvo un hijo.
Sí.
Y ese hijo tuvo un hijo que es Esteban García.
Ah, sí, ya, nieto. Perdón, sí, tienes razón. Ay, pero es que, weón, ¿por qué tanto? Ya. Los odio, ya. El nieto. El nieto ilegítimo de Esteban Troa.
Exacto.
Malditos, los odio. Ya. Tanto Esteban, Dios mío. Ya. El punto es que este weón lo echa al agua.
Sí.
Y le dice, oye, aquí está este weón, y lo trató de matar.
Sí.
Pero lo único que hizo fue le cortó los dedos.
Sí, po. Y ahí,
lo único.
Aquí casual. El punto está en que como había ofrecido una recompensa y Esteban García lo entrega, el weón le corta los dedos, Esteban Troas le corta los dedos a Pedro. Y Esteban García le dice como...
Como, acá están los dedos.
Le dice como, pachón, los dedos. No, lléveselo y págueme mi plata. Y el güey le dijo, yo con sapos no hablo. Se lo cagó más encima.
Y no le dio la plata, güey.
Y no le dio la plata.
Y tuvo que manipular los dedos, el güey.
Y ahí había una más. Como un
más resentimiento.
Más resentimiento.
Ya. Mientras, tenemos...
Turururu.
La ciudad. Los gemelos regresaron a la ciudad.
Del internado.
Jaime ahora ya es un doctor.
Sí.
Y además le dicen a toda la familia que la Blanca está embarazada. ¿Cachai? Como resultado, spoiler alert. Y por supuesto que el Esteban no está ni ahí con todo esto, está enojadísimo.
Sí.
Pero lo obliga a casarse con el conde, con el Juan Sativo.
Esa es su manera de solucionar todo esto.
Como, aunque se sepa que el Juan Sativo no es el papá, o sea, más que no se sepa que ellos.
Claro.
Como ellos saben que no es, pero da lo mismo. Tienen que mantener igual un poco la... Por así decirlo, las expectativas,
las
apariencias.
Exacto.
Entonces, sí, para que no tuviese este escándalo, los mandan fuera, los mandan al norte a que tengan la guagua.
Vuelven básicamente al lugar de donde viene el conde. El punto es que Blanca, sí. Blanca está muy en la parada de, ok, no sé dónde está Pedro III, asumo que está bien, uh-huh. Nos mandamos como que hay una red de como de comunicación, uh-huh. Pero ella no lo ha visto, entonces dice, ¿sabes qué? Voy a tratar de llevar la fiesta en paz con este gallo, no sé qué. Como está en el norte, en un momento le pregunta como, oye, ¿a ti no te molesta que la guagua no sea tuya? Y él como, mi niña, a mí no me importa esto. A mí lo que me importa es el dinero de tu padre. Y de hecho va a cambiar como un cheque que le había pasado a Esteban como por una dote y no sé qué, bla, bla, bla. La cosa es que estando ahí en el norte, ella empieza a cachar que la servidumbre es un poco extraña. Como que la tratan un poco mal, pero no directamente, medio solapado toda esta wea. Y resulta que se da cuenta de que ella escucha como bullas en la noche, como risas y como espectros fantasmales, y se termina dando cuenta que no es que esté viendo los mismos fantasmas o espíritus que hay en la casa de su mamá, sino que el conde tenía ciertas
preferencias sexuales peculiares,
que era sacarle fotos a todos los de hacer como fotografías eróticas, pero rayando en los furros y zoofilia y cosas
express
raras.
Express yourself, don't repress yourself.
Explicit.
Explicit. Explicit. El tema es que la Blanca no le gustó nada esta cuestión.
Agarró
su wea y se volvió. Dijo, yo no estoy aquí para perversiones. No. Y se fue al hogar clásico.
Pero volvieron, lo que pasa es que tienen que entender que después de esta pelea que hay, que queda toda esta zorra, Clara, junto a los mellizos, se van a la casa de la ciudad, a la casa esquina.
Exacto.
Y Esteban está como, comillas, solo, muy achicándose en las Tres Marías. Y cuando Blanca ajá, vuelve del norte, se va a la casa de la esquina.
Y ahí es donde tiene a su hija Alba. Llegamos a the top of the pyramid.
Yes.
¿Ok? Todo esto mientras que la novia de Nicolás, la Amanda, sí, queda embarazada,
sí,
y Nicolás, quien ya dijimos que era el Bitcoin, como toda esa onda, el...
Lo que pasa es que en este momento, más que Bitcoin, Nicolás, acuérdate que venía llegando como del sudeste asiático. Muy Carol Dance.
Pero igual le hacía daño a la carrera de su padre, a la carrera política de su padre, entonces no se podía mandar otra cagada.
No.
Entonces por eso convenció al hermano Jaime, que era doctor,
exacto,
para que le hiciera un aborto a la Amanda.
Sí.
Pero aquí el Jaime obvio que empezó como a dudar porque él estaba enamorado de la Amanda.
Sí, exactamente. Amanda.
Amanda. Amanda.
Y como les dijimos en la presentación de personajes, Amanda anda con su hermano chico Miguel.
Ajá.
Entonces cuando nace Alba, Miguel como que lo presencia, entonces, pero es un niño, debe tener, qué sé yo, 5 o 6 años.
Ajá.
Entonces están como estas diferencias de edad. Y aquí nos pegamos un nuevo turururum porque han pasado 6 años.
Ya, la Alba, por supuesto que crece feliz, sí, en esta familia que es muy acuática. Su abuelo, que era un coche su madre, uh-huh, con ella es un pan de Dios.
Por eso es lo que decíamos, sí, que padre la quiere, como la wea.
La quiere más que a sus propios hijos.
Sí.
Y la Blanca con el Pedro III se vuelven a encontrar.
Sí.
Pero el Pedro III nunca se entera que la Alba es su broca aquí.
No, pues pasa que Pedro, pese a que le faltan 3 dedos y toca con los pies, se volvió como un cantante famoso. ¿Cachai? Y a la Alba le gusta mucho este como cantante. Pero, obviamente, que Blanca... Sí, está, sí, es Blanca.
Es Coco, weona.
¡Hueona, es Coco! ¡Conche tu madre! Estamos Coco, descubriendo... Weona. ¡Oh, my coach!
Coco, Alba, le robó, Coco le robó a Isabel Allende. Allende. Disney le robó... The Disney Corporation le robó a Isabel Allende.
Así es. Así es. Bueno, resulta que a Alba le gusta mucho esto. Y además, Alba igual... Como lo decía antes Clara, de que venía con la buena fortuna y nunca casi como que... Siempre iba a tener suerte en la vida... Tiene unas relaciones muy particulares con cada uno, pero sobre todo con su tío Jaime. Y Jaime, como es una persona muy como médico, yo leo, comparte mucho con Alba esto de como la medicina. Le pasa unos libros y la Blanca igual es como, hermano, ¿tú consideras que la niña debería? Bueno, si la niña le interesa es porque le interesa. Ella debería leer sobre, no sé, true crime.
Oye, ya que ahora dijiste true crime. Uh-huh. Pasemos al weón del Esteban García,
ya,
quien en este momento va a donde su pasión y le dice, pasión, yo quiero entrar a la Locademia de Policía, con todo el resentimiento.
Obvio que acabe.
Obvio que acabe el weón. Y, bueno, recordemos que este weón también fue bien conche su madre, porque cuando la Alba tenía 6 años,
oh, sí,
la trató de violar.
Sí.
Y la estranguló.
Sí. Sí.
Bueno, el Esteban...
Encima te generé que el weón.
El Esteban Trueba no cacha que el Esteban García es su nieto.
No, pues no.
Por supuesto que
ya,
no. Pues
ya si
no
tenía la cuenta.
No tenía idea. Pero, por supuesto, que el Esteban García sabía todo este resentimiento y estaba acumulando. El punto es que... ¿quién se conoce antecedente? Esteban García, acá. También tenemos un momento desafortunado, que es cuando Clara está empezando a apagarse. Su luz.
Clara con... Bueno, uy, perdón. Creo que no comentamos cuando Férula murió.
No, la pillaron en el departamento. Claro. O sea, la pillaron porque se le empezó a aparecer al Esteban en los fantasmas.
Exactamente. Es que eso es lo que quería decir, porque empezó a pasar que en la casa, como cacharon que la Clara se estaba apagando porque ya no escuchaban ruido y no habían fantasmas. Mm. Como que sus poderes al mismo tiempo se estaban apagando. Entonces, y corporalmente se dieron cuenta porque ella se dio cuenta que venía a su fin y empezó a regalar como su ropa, empezó como a dejar las cosas como bien armadas, ¿cachai? Empezó a dejar como todo muy bien preparado. Cosa que cuando ocurrió, todo fue como muy pacífico, como todo muy en orden.
Bueno, estábamos comiendo chocolate, perdón.
Perdón, sí.
Necesitamos energía. Ya. Entonces, los fantasmas dejan de venir.
Sí.
Y se nos murió la Férula.
No, pues se murió Clara.
No, hace rato se murió la Férula.
Sí, pues se murió la Férula.
Pero ya. Se murió la Clara.
Sí.
Por supuesto que toda esta luz que irradiaba Clara, la chispa que tenía el hogar, se va.
Aquí viene una de las...
Se apaga.
Sí. Encuentro que esto es muy funek igual. Hay gente que lo puede considerar romántico. Yo, esta es como la 15ª red flag de este libro.
Ajá.
Resulta que, como Esteban estaba casado con Clara, y ya tenía mucho dinero y bla, 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 tenía un mausoleo.
Ay, weón. Ya.
Y como él no se había casado con Rosa y los del Valle tenían su propio como mausoleo, obvio, nicho, etcétera, etcétera, los del Valle no querían hacer que Esteban moviera a Rosa al mausoleo.
Porque
de los
el hueón
Cuevas.
Quería que lo enterraran con la Rosa y la Clara.
¿Y la Clara?
¿Qué es al medio el hueón?
¿Qué es este Barça triángulo culiao amoroso? Y el hueón, como no le dieron la autorización, entonces no tenía permiso, agarró a su hijo Jaime y se robaron el cuerpo de la Rosa y lo enterraron en este mausoleo para que él muriera ahí de una otra manera.
Básicamente, profanación de tumbas.
Exactamente.
Bueno, olvidemos que la otra guana tenía la cabeza de la mamá en la casa, así que...
Que cuando murió fue que la encontraron y le pudieron dar santo sepulcro.
Santa sepultura. Ya. Tenemos entonces eso... Y, a ver...
Y como buen pichula loca, obvio, verdad, se le murió la señora y dice, voy a irme de putas.
Ya.
Con juegos de azar y mujerzuelas.
Vámonos a Alba. Recordemos, top of the pyramid. La Alba se enamora, por supuesto, de un comunacho. De un revolucionario que conoció en la universidad.
O sea, cáchense la cantidad de años que ya pasaron.
Por supuesto que la Alba no le va a decir a su abuelo Esteban... Quien en este momento ya el huevón es senador de un partido conservador.
Fallo.
¿Quién es? Por supuesto.
Amo pero que Isabel es tan inteligente que no se casó. Pero uno sospecha qué partido político es. Mm. Pero ella dice conservador.
Conservador.
Liberales.
Conservador. Comunacho.
No.
Bueno.
Facho y comunista.
Ya. Por supuesto que... Empiezan a enamorarse y de repente se da cuenta que, bueno, este chico, ¿adivinen cómo se llama?
Miguel.
Miguel. ¿Recuerdas ese nombre?
¿Se les hace conocido, Miguel?
Ya. La Alba un día se enferma. Mucho. Y el Miguel la lleva a la casa. Es como, ay, le dio un soponcio, yo la llevo a la casa. No se preocupe. Y cuando se está recuperando, recuerda ahí, como que dijo, como, esto me parece conocido.
Yo esto como, estoy teniendo flashbacks.
Estoy teniendo flashbacks, todo esto es muy raro.
Y se acuerda de que Cotella les comentó sobre un tipo de abuso o intento de que ya había tenido Esteban García con Alba. Bueno, eso ocurrió cuando ella tenía como 6 años. Bueno, cuando tenía 14, Esteban lo volvió a hacer cuando Alba estaba enferma, acostada en su cama así como delirando con fiebre. El huevón le dio un beso a la fuerza. O sea, básicamente su primer beso fue con su técnicamente primo.
Eso es lo que yo te estaba tratando de decir, puta madre.
Ya, pero
tú me decías
Esteban,
que no.
No Pedro.
Sí, pues, pero él era Esteban. No, pues era el Esteban.
Por él. Pero tú me alegabas
te decía por Pedro. Tenís razón, tenís razón.
Por
tenés razón. Y yo te decía, no, Tami, son primos. Tienen algo con sangre. Y tú me decías, no, no.
Ya, ya. Esteban, odio con algo así.
Odio que sean todos García, weón.
Pero es que a lo mejor efectivamente Pancha García puede haber sido algo de Pedro primero García. Pues son los dos García.
Claro.
Pancho, hermano. ¿Cachai? Pero no es entre Esteban García y Blanca.
No, no estoy procesando. Pero, bueno, yo le decía, Tami, ¿tienen algo que ver? Tú me dices, no, no.
Ya, ¿por qué no era Pedro?
Ya. Esteban.
Esteban García sí es primo de sí. Alba.
Ya. Entonces, claro, a ver. ¿Es primo? Sí, po. Sí, son primos.
¿Son
sí, son primos, son primos. Son primos. Porque conservadores.
Porque conservadores.
Ya. Entonces, bueno. Y aquí en este momento, en el ambiente nacional,
sí,
se cree que las próximas elecciones las van a ganar los socialistas.
Exactamente.
Y por supuesto que el Esteban Trueba estaba tratando de evitar que eso pasase porque él era, de nuevo, senador conservador.
Así es.
Y adivinen qué. Efectivamente, ganan los socialistas.
¿Ustedes saben qué presidente es?
Por supuesto. Ganan los socialistas. Mientras, la hermana de Miguel, la Amanda,
sí,
está enferma.
Sí.
Y le pide ayuda a Jaime.
El cuñado. El ex cuñado.
Claro. Y ahí él se encuentra con la banda y se sorprende un poco porque es como, weón, no te vi hace tantos años.
Weón, ¿qué pasó contigo?
¿Qué hola? ¿Qué onda?
Porque tiene que pensar que lo dejó de ver una vez que fue lo del aborto.
Sí.
¿Cachai? Como que ahí se cortó todo de relación. Porque a todo esto, Esteban mandó a Nicolás, que muy bico.
Para fuera de Chile.
Fuera de Chile, como está ahí.
Porque el weón estaba mandando muchas cagas y le arruinaba la carrera política. Le dijo, vos te vais de Chile.
Exactamente.
Y el tema es que el Jaime empezó a ayudar a la Amanda con su tratamiento para superar las drogas.
Sí.
Y muy juventud en éxtasis.
Pensé que iba a decir, pregúntale a Alicia.
Y así también. Y así es como ellos empiezan a tener una relación.
Sí.
Pero él tampoco se engancha tanto como antes, no estaba tan obsesionado.
Sí, y aquí el Acote igual le dio una red flag, pero yo le dije, yo no creo que sea por ese lado, Acote.
¿Cuál de todas las...?
De que él supuestamente como que estaba un poco enamorado de Alba porque empezaron como a andar más juntos.
Ah, punto. Sí, pero no, más adelante, pues, pasa ya, un poquito más adelante.
Perdón.
Ya, porque ya, los socialistas ganaron, sí, ¿cierto? Y aquí empieza a quedar la cagada porque la mitad de la familia estaba como, yay, ganaron los socialistas, y por supuesto que Esteban Trueba era como, voy a hacer todo lo posible por derrocar este gobierno.
Técnicamente estaba toda la familia yay y Esteban Trueba, no, ni ven que era como, puta la wea.
Ya, el punto es que... Sabe la historia, hay un golpe militar.
Sí.
Y el Pedro III empieza, bueno, esto fue antes. Antes de que se perdiera el golpe militar, Pedro III empieza a trabajar para el gobierno. Como,
sí,
como
sí,
todos,
sí,
como los socialistas, no sé qué, bla, bla, bla.
Sí, sí, sí.
Y él y la Blanca se pelearon porque ella no se casó con él. Porque este hombre quería que se casara con ella.
Claro. Y él dijo, como, ¿para qué? Si estamos
y ahí
bien
se,
así.
Se separaron un tiempo.
Sí.
Ya se separaron. Y ahora sí, viene el periodo como de racionamiento de alimentos.
Sí.
Todo esto muy, me suena muy parecido, 70s. Entonces había tema con los alimentos, escasez de los alimentos,
sí.
¿Y qué fue lo que pasó? La Blanca, uh-huh, era una hoarder. Ah, era como, Tamara era como acumuladora, ¿no? ¿Verdad? Sí. Todas estas guanas tenían conciencia, entonces acumulaban cosas, y la Alba lo que hacía era robárselas porque se las daba a Miguel y se las pasaban a los pobres, ¿cachai? Como a la gente que le faltaba más.
Hacían como una especie de túnel, como una línea para entregar los alimentos.
Muy también de ayudar a quienes, sí, tuviesen problemas en esa época.
Y Jaime, como es médico, también estaba muy en esta parada de ayudar a la gente que lo necesitara, no necesariamente en esta cuestión como de hospital.
Y aquí es cuando el Jaime con la Alba, sí, recuerden que son tío y sobrina, sí, empiezan a trabajar más seguido para ayudar a por esta tensión que se viene, ayudar a el bando del gobierno por ese instante. Entonces lo que hacen es roban unas armas y las entierran.
Lo que pasa es que esas armas, creo que nos saltamos una parte, a menos que sea antes. Cuando gana el
socialista,
agarran las Tres Marías y se los entregan a la gente que trabaja en las Tres Marías. Entonces, weón, Esteban Trueba está enchuchado. El punto es que él había durante todo este tiempo comprado un arsenal de armas que estaban en la casa.
Mm.
Y Jaime con la Alba se llevaron esas.
Se la robaron.
Claro. Mm. Pero también porque, obviamente, todo lo que estaba dentro de la casa, no, tienen que pensar que ellos están viviendo en la ciudad hace muchos años en esta casa de la esquina. Entonces, no tenía ni idea de qué estaba pasando las Tres Marías. Sacaron todo el armamento que estaba ahí y lo enterraron. Entonces, cuando ahora habían pasado una cierta cantidad de años, las sabían dónde las podían necesitar, entonces las fueron a desenterrar. Eso es lo que...
Claro, porque el gobierno se había tomado la casa. Es como expropiado.
Era eso.
Eso. Expropiado. Y se lo da al inquilino, entonces el weón estaba enojado. Exacto. Ya, pues, entonces, y además, bueno, el Pedro III, por supuesto, que era un héroe de estos weones. Sí. Y, a ver... Aquí en este momento, además, es cuando el Pedro III con la Blanca retoman su relación, sí. Porque el Pedro III ayuda igual un poco al viejo.
Sí, 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 al Esteban con toda esta situación del ¿cómo se llama esta cuestión?
Cuando está este conflicto, rescatan al huevón del Esteban.
Sí, 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 espérame. Espérame.
Bueno, el punto es que no, los buenos se reconcilian.
Es porque el Esteban estaba enojado con lo... Quería pelear con lo... Quería recuperar su casa. Y lo fue a hacer como en persona. Y los trabajadores...
Lo iban a hacer pico y el Esteban lo...
La Blanca lo tenía secuestrado, básicamente.
Claro, y el Esteban lo... Que era el héroe para estos hueones, sí. Lo rescató un poco.
El Esteban es sí. Pedro.
Perdón, el Pedro. Ah, por la chucha.
Por eso.
Rescató al Esteban, ahí sí. El Pedro rescató al Esteban...
Por petición de Blanca.
Así es. Y ahí es cuando se reconcilia.
Se reconcilia. Porque lo ayudó.
Sigamos.
Ya.
Ya.
Jaime.
Jaime recibe un llamado al presidente. Recordemos, socialismo, ¿cierto? Le dice, por favor, ven al gobierno, ayúdame, porque los militares se están sublevando yes. y el presidente necesita apoyo médico.
Así es, así mismito. Resulta que estuvieron en un enfrentamiento que duró unas cuantas horas y bombardearon el Palacio Presidencial. Así que cachan más o menos qué fecha es esto.
Por supuesto. Y el Jaime, quien estaba ahí, es tomado preso.
Yes.
Es torturado.
Sí.
Y por supuesto que lo mataron.
Finalmente lo asesinaron.
El presidente tampoco sobrevive a el golpe militar.
No.
Bueno, y por otro lado, tenemos la caída, ¿cierto?, de este gobierno. Esteban y ustedes dicen, ¿qué pasa con Esteban? Este weón estaba feliz.
Obvio.
Estaba feliz porque se cayó este gobierno, me habían quitado mi estancia de las Tres Marías. Uh-huh. Entonces ahora...
voy a recuperar.
La zorra, voy a recuperar todos mis privilegios.
Sí.
Y está toda la familia preocupada por sus amigos, por el Jaime, por el Miguel y por toda la gente.
Exacto.
El tema es que el Esteban Trueba... Se empezó a picar porque es como, oye, estos hueones derrocaron al gobierno, pero nadie me ha llamado.
Yo soy senador.
No me están invitando a esta fiesta. Entonces, el hueón un día va con un auto, como, imagínate un Rolls Royce.
Sí.
Y es como, hola, soper, me vengo a ver por qué no me han llamado. Le dicen, sale del auto, chucha tu madre, le hacen un portonazo y sí. Le quitan el auto.
Y lo dejaron ahí. Y era como, usted sabe quién soy yo, y usted viejo culiado, ¿sabe quién soy yo?
Exacto. Exacto. Y así es como, de repente, se empieza a aparecer porque nadie sabía nada del Jaime.
No, po.
Entonces todos eran como, ¿qué hueá con el Jaime? ¿Dónde está?
Y se preocupaban, pero igual en una cuestión muy normal de que, o sea, era ya preocupación. Aparece. Sí, porque ya Jaime aparece. Salía a hacer esto de que se desaparecía o dónde está, cuestiones de médico.
Ya aparece. El punto es que un día el Esteban cachó ya que en verdad el Jaime estaba muerto porque se empezó a aparecer el fantasma.
Exactamente, se empezó a aparecer el fantasma por la casa. Resulta que la confirmación de eso es porque uno de los militares o de los sí militares que estaban a cargo de la celda donde lo habían encontrado les dice como bueno está muerto pero no si quieren enterrarlo no va a pasar no tenemos el cuerpo.
Exacto. Ay. Bueno, y la Alba además
en este momento
mismo lo que empieza a hacer es utilizar todos los recursos que le había dejado el Jaime, sí, cierto, como el auto y todo, para ayudar a las víctimas que estaban siendo perseguidas por este régimen.
Así es.
Y las llevaban a las embajadurías extranjeras para que pudieran tomar asilo, sí. Etcétera. Y además el Esteban, que recupera su propiedad, cierto, las Tres Marías,
venganza,
por supuesto, que castiga a todo el mundo, los hace pico.
Les quema las casas.
Los hace mierda.
Sí, los hace mierda. Está dentro de él como la puta madre.
Los hace mierda. Pero el Esteban igual finalmente sucumbe un poco ante su nieta.
Sí, po.
Y también ante la muerte de su hijo.
Absolutamente.
Que estaba cometiendo un error porque además al hueón no lo invitaron a la fiesta. Entonces solo por eso como, upsí.
A la fiesta de la chilenidad.
Parece que la callé. Entonces, ahí la Blanca le dice a su papá, al Esteban, le dice, ya, ahora que nos estamos sincerando, que está todo mejor, te cuento algo, ups, sí, tengo escondido al Pedro III aquí.
Porque obvio que lo han, como había sido parte, mira, tienen que pensar que él había logrado conseguir una fama como con sus canciones
sí.
comunistas, revolucionarias, y después fue parte del gobierno, entonces este güey lo estaban buscando. Y como Esteban ya estaba en toda esta posición de como quiero pedir disculpa, sí. Cuando Alba le comenta, no, cuando Blanca le comenta que Pedro está escondido ahí, Esteban Trueba empieza a utilizar su...
como su nombre político.
Para poder...
y
para
lo ayuda. Y lo ayuda.
A los sí, dos. Y se lo van ayuda. Del país.
Sí.
Entonces Esteban técnicamente en este momento, está solo con Alba. Están los dos solos en la casona como, son los que quedan de la familia.
Y la Alba igual aprovecha de, ¿recuerdan las armas que escondió con su tío Jaime?
Sí.
Se las va a mostrar al Miguel y le dice, compadre, mira lo que tengo acá. Y claramente lo empiezan a utilizar para su actividad revolucionaria.
¿No? La Alba hizo mira.
Exacto, exacto. Y bueno, y ahí por supuesto empiezan como, ¿tú estás dispuesta a vivir la vida de un guerrillero?
Esto es como Claudia en los 80.
Claro.
Es esa Claudita. Parte de los 80. Claudita en los 80.
Claudita. Ya, entonces aquí es cuando empezamos a igual a vivir una historia hardcore de Alfa.
Oh, coche, tu madre. Yo estaba leyendo esto el domingo del rechazo, por
ya,
la puta.
Ya. Está la Alfa en su casa. Y de repente...
en la casa de la esquina aquí en el centro con su papá. O sea, con su sí. abuelo, perdón.
Y de repente, ¡pam! Llegan los milicos. Dejan la zorra en la casa. Y por supuesto que... se la llevan, ¿cachai?
La llevan detenida.
Queman los libros, y por supuesto que todos se pasaron la Esteban por la raja, y se la llevan. Y el abuelo le dice, yo te voy a encontrar, Alba.
Así es. La cosa es que cuando llegan a la cárcel, en un procedimiento muy que, si saben algo de la dictadura en Chile, es muy conocido lo que hacían, pusieron en una celda a la Alba con los ojos vendados, y apareció...
Escuché una voz primero.
Sí, escuché una voz. Yo esa, perdone lo que voy a decir, pero te juro que era como, yo esa voz la conozco, así como de ti la fea, weón. Era Esteban García.
Así es. El mismísimo que ahora podía tomar venganza, porque tenía todo el poder, porque ahora el weón era un coronel.
¡Conche tu madre!
Ya, y por supuesto que ahí fue violada, fue torturada en muchas ocasiones. Sí. Igual en esta parte era como... ¿Y la estrella que tiene en la espalda, weona? ¿Qué pasó con la estrella?
Weón, me prometieron, weón, que iba a ser feliz.
¿Qué pasó con...? Ya. Entonces ella básicamente le hicieron pagar por todos los delitos que había cometido su...
Esteban Truebas.
Claro. Que más que por sus delitos, en verdad no. Era el resentimiento del weón.
Weón, eso. Esto... Esteban Truebas es un conche su madre. Sí. Sí.
Pero Esteban weón. García también.
Pero Esteban García, ¿por qué chucha está ahí haciéndola pagar con Alba, weón?
Sí.
La puta madre.
Bueno, la Alba en esta instancia también se encontró con una ex compañera del colegio, sí, que era la Ana.
Ana Díaz. Uh-huh. Y empezó a ocurrir, empezó a pasar mucho tiempo, y el punto es que Alba era como una weá, quiero morir, ¿por qué no me matan? Bueno, como que llegó a tal punto la tortura y el abuso que la única solución que ella veía era como, mátenme, estos conches su madre no lo van a hacer.
La buena dejó de comer.
Exactamente.
Para como matarse a sí misma.
Pero se le apareció la Clara, el fantasma de la Clara, que le dijo como, hija, usted no puede dejar que esto pase, usted tiene una misión en esta vida. Es como la abuela Roble de Pocahontas, weón.
Dejen de robarle a Isabel Allende.
Disney, deja de robarle a Isabel Allende. Y Alba como que empieza a como tomar ciertas como resguardos mentales, como bloquearse cuando ocurrían las torturas y los abusos, como para tratar de sobrellevar el día. El punto es que, mientras tanto, Esteban Truebas, tratando de movilizar lo poco y nada que le queda como de
esto como de manos para ayudar, como exacto. Influencias.
Influencia, esa era la palabra. Termina yendo, me encanta. El puterío al que él iba se llamaba Cristóbal Colón.
Y resulta... Porque iba ya a conquistar América.
Una pichula a la vez.
Claro. Bueno, iba a buscar a la Tránsito.
Exacto. ¿Qué Tránsito había logrado?
La de los 50 pesitos.
Había logrado subir el escalafón de la vida.
No, tenía un emprendimiento, pero gigante ahora.
Se volvió Madame.
Sí. tenía un emprendimiento, tenía una cooperativa ahora de prostitución y comunidad LGBTQ+.
Así mismito.
Bueno, el punto es que ahí le dijo, weona, yo te hice un favor hace unos años, ahora necesito que tú me ayudes.
Lo vengo a cobrar.
Porque de seguro tú, mujer, debes saber dónde puedo encontrar a mi nieta.
Porque ella tenía, obviamente, conexiones con los milicos.
Porque todas las sensualidades están conectadas.
Obvio que sí.
Y así es como a los dos días esta weona la llama y le dice, está hecho.
Sí, esa weá es muy críptica. Y al ratito después o al día después, Alba llega sin una mano a la casa y ahí ella comenta de que efectivamente de un día para otro la pescaron, la llevaron como a un... ¡Ay! Como un basural.
Claro, como una... Como campo de concentración, como claro. Algo centro, como algo así.
Claro, pero la tiraron y llegó una señora y la llevó a la ciudad...
Un vertedero,
eso. Esa era la palabra. Y la señora la llevó como a la ciudad y, weón, la dejaron como en la Plaza de Armas y la Plaza de Armas se fue caminando como a la casa de la esquina.
Como la soltaron, básicamente.
Exactamente. Y ahí es cuando Esteban, de una otra manera, hace como las paces. Porque esta más encima llegó sin una mano, concha tu madre.
Claro, no era deo. Bueno, o sea, no, en verdad, mutilado. Po.
Mutilado.
Harto deo mutilado acá, mucho mutilación. Deo. Bueno, y así la Alba y el Esteban empiezan como a arreglar la casa. Como, pintamos toda la casa. ¿Qué es eso? Le miro la mano mutilada, sí. Y así es como le dice como, oye, pero escribamos esta historia.
Claro, ¿cachai? Como dejemos un registro porque obviamente solo quedaron con las historias de Clara. Entonces, para continuar como desde que ella...
Con los diarios de los 50 años, ¿se acuerdan?
Así es.
Ya, pues entonces, justo terminan de escribir estos diarios,
sí,
por así decirlo, y adivinen qué. El Esteban estiró la pata.
Yes. Y ahí Alba decide que ella va a continuar como con este legado de... Y que está... El libro básicamente termina con ella esperando a Miguel.
Claro, pues, pero ojo, que igual aquí... ¿Qué es lo que pasa finalmente? Que la Alba... Acá ella claramente quiere vengarse del weón del Esteban García.
Ah, sí, pues.
Pero finalmente la weona... Eso. Pero también la weona se da cuenta que... Todo su ciclo familiar viene con un brote de violencia.
Absolutamente. ¿Cachai?
Entonces, que ella es el punto de cierre, el como punto. El cúlmine, ¿cachai? Sí. Como de toda esta hueá. Entonces, escribir todo esto la ayuda a sentirse, por un segundo, como la conexión de la...
¿De la historia?
Como de su historia familiar, uh-huh. Pero también a mantener como los traumas del presente vivo, pero sin tomar ese sed de venganza, ¿cachai?
Alba es Maribel. Alba no, es...
¿Sabís qué pensé yo?
¿Qué?
¿Viste el documental de Armie Hammer, House of Hammer?
Sí.
¿Cachaste el ya, todo el documental?
¿Es toda la familia de Armie Hammer?
Toda la familia de Armie Hammer, sí. Que de hecho todo el rato yo pensé que era esto mismo.
Ya.
El abuelo, el tío, o sea, el abuelo, el papá y el nieto.
Hacen...
Y el bisabuelo.
Todos
son
terrible.
Todos hueones que hacen hueones terribles.
Sí.
Y Armie Hammer pudo ser Alba. Armie Hammer pudo detener el círculo de violencia.
Y prefirió
y no lo
que
hizo.
No.
Pero Alba sí. ¿Cachai?
Exacto.
Porque además, bueno, la novela termina cuando está la Alba escribiendo, sí. ¿Cierto? Como...
Y está esperando a Miguel porque está embarazada.
Exacto.
Entonces ella de una otra manera quiere cortar esto, este círculo de la violencia porque... Pero ¿sabéis que también es lo otro que me pasa? Ya, uno puede tener... No, hagámonos mejor la nota amiga, después digo.
Ya, ok, ya. Vámonos entonces.
La nota amiga. Ya, lo que iba a decir. Uno puede tener diferentes como perspectivas de los personajes y también uno lo hace como espejo de sus mismas relaciones familiares, etcétera, etcétera. Pero siento que si quieres que yo no lo hago en general. Si yo encuentro que Esteban Truebas es un conchú, etcétera, etcétera, pero de una otra manera igual empatizo con ciertas cosas que le pasaron. Como que el weón es un culiao, violó un montón de gente, abusó a otro montón de gente, etcétera, etcétera. Pero también un weón súper dañado que se hizo a sí mismo y era como esa weá de que voy a perderlo todo.
Ya, pero weón, al weón se le murió la mina. También es como sí, supera, como que no podéis ser un conche su madre por eso.
Es que eso, que es muy con lo que hablamos en su momento sobre Heathcliff en Cumbres Borrascosas. Mm. Como, okay, ¿hasta cuándo tu dolor es aceptado si la
para hacer dolor a otra persona?
¿Cachai? Sobre todo pensando de que el weón, a diferencia de lo de la familia de Armie Hammer, es él. él hace con estos, o con este nieto bastardo, esa wea, pero claro. Ni Jaime, ni Nicolás, ni Blanc, ninguno de ellos hizo algo como malo o andaban haciendo cosas malas, indebidas, ¿cachai? De hecho, es como por el otro lado, como al no aceptar esto, al hacer él un círculo de mucha violencia, como por el lado, uh-huh. es el que termina desencadenando toda esta cuestión. Uh-huh. Entonces, personalmente a mí me pasa que me sirve como lo que decía antes, como de espejo a darme cuenta que yo decía en un momento como, conche tu madre, mis tatas tenían esa relación así.
Sí, po.
¿Cachai? Como de un tata medio violento, ¿cachai? Y que uno cuando es chica y tiene esta tata como súper cariñoso y tú no entendís por qué tus tíos y tu mamá y tus papás se llevan tan mal con este abuelo que para ti es súper cariñoso, po, ¿cachai? Y después crecí y te di cuenta que en realidad Monchoche es su madre toda la vida.
Sí, qué heavy, ¿eh?
Súper heavy esa cuestión. O sea, como diferencia de que fuiste un mal hombre, un mal marido, un mal padre.
Pero excelente abuelo.
El abuelo. Así que...
Así es el abuelo.
Isabel Allende, te quiero mucho y esto es un 7.
Es que te puedo decir algo.
Dime
siento
algo.
Que uno no puede ser una patúa culiá y ponerle una nota? Mala nota. Isabel, ¿cómo le vaya a poner una mala nota a este bestseller, buena, que además creo que te cuenta la historia, buena, la historia de la dictadura, la historia de lo que le pasó a ella, ¿cachai? Y a su bueno, familia.
Es que si ves la serie y después de leer La Casa de los Espíritus, te das cuenta que efectivamente, o sea, la Isabel hizo eso. La Isabel andaba en su autito chiquitito salvando gente, llevándolo al... Y, weón, la Isabel en ese momento no solo estaba casada, sino que tenía dos hijos, y los weones de la Dina la pararon y le dijeron como, nosotros cachamos a tu hijo, la Paulita tiene 10, linda la Paulita.
Me cago, po, weona. Me cago.
¿Cachai? Y ella ahí queda con esa wea de, sigo arriesgando a mis hijos Ajá. por el bien mayor, ¿cachai? Como, me cago a todas estas otras familias por mi hija Paula, ¿cachai? Porque más encima los buenos sabían cómo amenazarte, po.
Por supuesto, po. Ahora, ¿te puedo decir algo? Dime. Yo cuando lo leí la primera vez, no sé si es que me acordaba de todo esto. Uh-huh. Como que me había quedado como, oh, la magia, los fantasmas.
Es que, ¿sabes lo que pasó con La Casa de los Espíritus y pasa en general con la Isabel Allende? Y lo comentamos cuando hicimos el capítulo de María Luisa Bomba.
Ajá, sí.
Al parecer, en esta como patriarcalidad de la literatura, todo este snobismo, Isabel Allende una copiona culia. Y le copió a Gabriel García Márquez. Porque obvio que Gabriel García Márquez inventó el realismo mágico. Amigo, no lo inventó
María Luisa,
tú.
María Luisa.
María Luisa lo hizo como 50 años antes que tú. Isabel Allende, si bien a lo mejor efectivamente puedes encontrar ciertos paralelos con... No me puedo acordar en este momento cómo se llama La Familia de 100 Años de Soledad. Voy a buscarlo al tiro.
Yo no lo he leído. No lo leeré.
No, si yo creo que te... Bueno, si te parecieron que es 500 páginas, María José, era demasiado.
No lo leeré.
100 años.
Pero si me das 500 páginas de Cote López, sí las leeré.
¿A ti qué te pasa con el libro aparte de eso? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
Por supuesto. Allá de que te sientas una... Creo que... O sea, siento que es una historia... Creo... me pasa que me cuesta cuestionar las historias que tienen un trasfondo con... la historia del de autor y la historia real, donde tú decís como, estas weas pasaron en Chile. Uno. Dos, me pasa también, yeah. eso sí, que weón, los nombres culiados, como las tan... Siento que es un libro que igual tenés que leerte concentrado, weón. Yo entiendo que uno, por supuesto, que tiene que tener la capacidad lectora, o por así decirlo, la comprensión lectora, pero bueno, a mí me confunden los nombres.
Ya, la familia de 100 años Ajá. de soledad son los Buendía. Y existen 15 José Arcadio Buendía.
No. Bueno, yo con tres Esteban estaba para el pico, y con el Pedro tercero, que el segundo, que el... No, me muero.
¿Cachai? Y ahí tení 100 años.
Ahora, me parece que es un clásico, me encanta haberlo leído igual en el colegio, aunque no lo recordaba, pero me parece muy bien.
Y la adaptación cinematográfica a mí personalmente me gusta mucho.
La vi hace muchos años, no la he vuelto a ver, weón. Bueno.
Ya, spoiler de la película por si quieren verla y nunca la han visto y pero no sé qué. Cambios que hacen, por ejemplo, los hermanos Jaime y Nicolás no aparecen, por ende todo lo que tenga que ver con Miguel, con toda esta
Amanda.
Cuestión, no pasa. Ya.
Pero Miguel y Alba no aparecen. No, ¿Miguel no aparece?
Miguel no aparece, Amanda tampoco aparece.
No, ¿Miguel no aparece al final con la Amanda? ¿Con la Alba?
No, pues porque Alba termina la película con una Alba niña. Porque todos los sucesos le pasaron a Blanca. ¿Cachai? Todo,
ajá, la tortura, todo lo de Alba le pasa a Blanca.
Porque
ya.
Alba es una niñita chica. Perfecto. Entonces cuando la película termina...
Se salta una generación entonces.
Como que elimina la trama de una generación.
Y se la pone a la misma...
A la misma ya. Blanca. La Blanca le pasa, la Blanca no se va al exterior, ¿cachai? Entonces como no existe Miguel y no está la historia de Alba, porque Alba es una niña, de una otra manera toda esta cuestión de que...
La más chica, esta versión pocket.
Sí, y se entiende igual de una otra manera de como, ¿cómo decirlo? De que tenéis que ponerlo en una hora y media, dos horas de película.
Ah, claro, claro.
Y hay mucho personaje. Pero siento que es una buena adaptación dentro de todo.
Se verá entonces, se verá. Ay, Tamara, pero yo debo decir que ahora me pone contenta una cosa.
¿Qué cosa?
Que en una semanita más nos vamos a encontrar y vamos a leer otra autora chilena.
De excelencia, clásico.
Express yourself, don't repress yourself. Explicit. De Coté López.
De María José López.
María José López. Ay, Tamara, un gusto haber estado contigo con otro clásico nacional. Mi como país. Siempre. Mi país.
Así que ya saben, nos vemos, esperemos, si es que no ocurre nada.
El 22
con María José López y ya en octubre compartiremos con
Baradit, Baradit, mi niña. No, y el Baradit.
Baradit.
No, y el Baradit, mi niña. Vamos a contarles todo en esos tecitos. Eso. Así que eso, pues, les damos un caluroso abrazo a la distancia.
Disfruten, sigan disfrutando este 18.
Ay, comanse harta empanadium. Su choripán loco, suban al palo encebao, pásenlo a la raja.
Polsito.
Besito.
A los veganos, ojalá también estén pasando.
Chori vegano.
Obvio, alto.
Hay alta zanahoria.
Todo en huevo.
Todo metido en la raja con el Atlas. Besitos.
Bye.